Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, de este 22 de mayo del año 2017. Hoy es un día, y ya son varios en los últimos tiempos, que está marcado en rojo en el calendario político español por la gravedad e importancia de los acontecimientos que te tenemos que contar a ti, oyente de radio. Por orden de importancia, en el programa de hoy vamos a tratar de responder a las tres preguntas fundamentales que nos han dejado las últimas horas, de menor a mayor importancia. ¿Supondrá la victoria de Pedro Sánchez el final del PSOE porque es imposible que el partido no salte en pedazos? ¿El giro de los acontecimientos en la Casa Socialista va a suponer el final de legislatura y tendremos que ir a nuevas elecciones generales antes de lo previsto? ¿La decisión de la Generalitat que se ha filtrado hoy de declarar en 24 horas la independencia de Cataluña si se prohíbe ese referéndum al que en 2 horas puede poner fecha oficial en Madrid Puigdemont va a desencadenar el choque frontal y definitivo entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España antes de lo que se esperaba? Pues empezando por esto último, enseguida conectaremos con nuestra compañera Esmeralda Ruiz en el Ayuntamiento de la capital de España, donde hay un despliegue de periodistas y políticos a la espera de ver qué dice el presidente catalán Carles Puigdemont. Era un borrador, se supone que ultrasecreto, porque solo lo conocían 10 personas del más alto nivel en la administración catalana. Pero alguien de dentro o de fuera de ese contubernio se lo ha filtrado al diario El País. El texto en el que se detalla cómo el gobierno catalán tiene decidido dar un golpe de estado inminente para separar ya en 24 horas a Cataluña del resto de España. Ahora entraremos en esa noticia que comparte protagonismo con el hombre del día. ¿Quién es el hombre del día? Pedro Sánchez, que arrasó ayer en las primarias del PSOE y esto ha servido para que algunos se den cuenta de que ese partido ya no es el suyo. Frente a todos, y cuando digo todos es todos, los que representaban el Partido Socialista Obrero Español hasta ahora, Pedro Sánchez ha ganado gracias a una militancia a la que las apelaciones a España, el artículo 2, la Constitución Española, les importa un pito. Esta es la realidad. Y ahora iremos con las especulaciones. ¿Se va a partir en dos el PSOE? ¿Formará una pinza Sánchez con Pablo Iglesias para echar a Rajoy? Porque hoy Podemos, en un golpe de estrategia, le ha dicho: retiramos la moción, que ustedes no lo han pedido. Nosotros Podemos retira la moción, a cambio de que usted, Pedro Sánchez, presente la suya. ¿O volverá la vieja guardia política y mediática a tratar de cortarle la cabeza a Pedro Sánchez? Porque Pedro Sánchez es verdad que será un campeón en perder elecciones generales. Y no parece que brille precisamente por su capacidad de gestionar lo público. Entre otras cosas, porque no ha gestionado ni la comunidad de vecinos en la que vive. Ahora, en una cosa es el rey de la Champions. Y es en resistir todos los envites del aparato socialista. Y por aparato socialista no me refiero solo a la gestora que le echó a puntapiés. También a los medios de comunicación que reinan en la izquierda o que pelean por reinar en la izquierda. Como José María Aznar presumía de haber ganado las elecciones sin concederle una sola entrevista al Grupo Prisa, Pedro Sánchez hoy presume de haber ganado las primarias del PSOE sin haber dado una entrevista ni al País ni a García Ferreras en La Sexta. Hoy el editorialista del País, Nieves, se notaba que no se había tomado GastroPlus. Y eso que en Ferraz tienen una farmacia enfrente estupenda. Y para Arias. Farmacias, sí, pero hay una que me gusta más en Ferraz. Y para farmacias ni te cuento. Y el Corte Inglés a unos metros. GastroPlus, editorialista del País, desde Ferraz te pasas y está ahí, la tienes. Porque se notaba que hoy ha soltado toda la bilis que tenía el País contra la victoria de Pedro Sánchez. Le han comparado con el Brexit, con el referéndum de Colombia. El referéndum de Colombia le sentó mal al País porque no ganó lo que ellos querían. Con la victoria de Donald Trump. Dice el País que ha ganado la demagogia, las medias o falsas verdades y el populismo. Y augura el País que el nuevo PSOE va a ser como el socialista francés. Es decir, que va a desaparecer. García Ferreras en La Sexta ha estado hoy más comedido, porque según cuentan, él las broncas a Pedro Sánchez se las echa en privado. El veterano periodista Jesús Maraña, colaborador también, entre otras cosas, del programa de Ferreras, ha escrito un libro titulado Al fondo a la izquierda, editado por Planeta, que si no me falla la memoria, creo que tiene algo que ver con La Sexta y con La Razón, ¿verdad? Os doy este detalle porque una de las escenas que desvela Jesús Maraña en su libro es una cena de Pedro Sánchez, siendo secretario general del PSOE, antes de que le cortaran la cabeza, con Mauricio Casals, presidente de La Razón y adjunto a la presidencia de Tresmedia, y con Arturo García Ferreras. José Miguel Contreras, uno de los fundadores de La Sexta, había intercedido por Pedro Sánchez ante los jefes del grupo mediático porque el líder socialista se quejaba de que los palos se los daban a él y que a Podemos le estaban haciendo la campaña, que todo eran buenas palabras. La conversación, esta, creo que no aparece como otras en el sumario de la Operación Lezo, pero alguien se la ha contado a Jesús Maraña porque la incluye en su libro. Abro comillas. En un momento determinado del almuerzo, Pedro Sánchez levanta la voz y se dirige a Ferreras. Tú vas a por mí. Sé que estás investigando a mi mujer y a mi suegro. Mírame a los ojos y dime que no es verdad. El periodista se pone en pie y responde en el mismo tono. ¿Cómo dices? Eso es absolutamente falso. Dinos tú quién te ha ido con ese cuento. Es mentira. Nadie de mi equipo te está investigando. No sé si desde entonces, pero está claro que a día de hoy la relación sigue siendo difícil, por decirlo de alguna manera. Pero después de la apabullante victoria de Pedro Sánchez ayer en las primarias, la vieja guardia, el aparato del partido, las fuerzas mediáticas de la izquierda, van a asumir su derrota y se van a plegar al claro liderazgo entre la militancia socialista de Pedro Sánchez, o le van a dar también la batalla porque piensan que una cosa son los militantes socialistas y otra sus votantes. Son las 4 y 7 minutos, las 3 y 7 en Canarias. Llevamos solo 7 minutos de programa y hemos lanzado muchas preguntas. Y por eso, en un día como hoy especial, marcado en rojo en el calendario político español, le he pedido a los analistas de este programa que estén con nosotros desde el comienzo, porque necesito muchas respuestas. Don Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas.
Ana Sambol, buenas tardes.
Buenas tardes.
José María Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Comenzamos Es la Tarde.
Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.
Nieves, hemos mandado ya el cargamento de GastroPlus para muchos sitios, ¿no?
Por supuesto.
Bien, bien, porque hoy hace falta GastroPlus. Sandra León, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
A ver, vamos a comenzar, porque tenemos esos tres frentes abiertos. Por un lado, consecuencias para el PSOE, Carlos, para el PSOE, de la victoria ayer de Pedro Sánchez. Segundo, consecuencias para la legislatura Sanboal, elecciones y elecciones no, de lo que ocurrió ayer en el PSOE. Y José María, consecuencias para España de la tercera pata de la actualidad de hoy. Y es que luego nos lo va a desgranar Nieves. Yo no había visto una hoja de ruta de un golpe de Estado tan bien descrita y definida como lo que hoy publica El País. Se ha referido a ello Mariano Rajoy y Puigdemont lo va a hacer la presentación oficial después de que Carmena le ha dado unas medallas de chocolate a los jugadores del Madrid. ¿Qué le regalará como anfitrión a Puigdemont? Todo eso vamos a contarlo ahora, pero antes, Sandra. A las 20 horas de ayer, todas las miradas en los dos partidos. Uno, Marco, el partido de fútbol.
A lo más importante. O sea, eso no vamos a negar, ¿no?
No mientas, José María, que hiciste zapping y pasaste de la Rosaleda a Ferraz, que tenías palomitas ayer para los dos eventos.
Bueno, la casa estaba llena de fanáticos del fútbol y yo estaba escribiendo para La Razón. O sea,
¿lo ves?
En fin, vamos.
El otro partido era el Partido Socialista, Sandra. Vamos a resumir lo que ha pasado en las últimas horas, lo más importante.
Bueno, ayer la primera en llegar a Ferraz era Susana Díaz, que lo hacía por su propio pie a eso de las 8 menos cuarto de la tarde con una sonrisa de oreja a oreja. Y el último era Pedro Sánchez, que había estado celebrando el cumpleaños de su madre y no llegó hasta pasadas las 8 y cuarto, esquivando a la prensa al entrar en coche por el garaje. En aquellos primeros momentos, Dieter, los miembros de la candidatura de la Baronesa Andaluza reconocían sentirse, y cito la palabra literal que ellos mismos utilizaron, súper optimistas, pero pasadas las 9 de la noche se daban el primer baño de realidad.
¿Por qué? Porque salía el 71% el voto escrutado y de pronto ahí, como un mazazo, como la derecha de un boxeador que golpea en el mentón del rival. 71% el voto escrutado, Pedro Sánchez, 8 puntos de ventaja frente a Susana Díaz. Y empezaba la guerra de las calculadoras, todo el mundo diciendo, ¿dará tiempo a la remontada?
Ya no daba tiempo, ya todo el mundo empezaba a ser consciente que esa remontada era matemáticamente imposible, así que a las 10 menos cuarto de la noche la presidenta andaluza no tenía más remedio que felicitar a su adversario. Lo hacía, eso sí, por teléfono, a pesar de que su despacho se encontraba tan solo unos metros del de Pedro Sánchez. Pero no era la única que tenía que agachar la cabeza. El primer varón en dar un paso al frente era Guillermo Fernández Vara, que a través de Twitter le enviaba un mensaje. Felicidades, Pedro, y mañana todos a ayudarte. A las 10 y 10, Antonio Hernando, Dieter, presentaba su dimisión como portavoz del PSOE en el Congreso.
Luego vamos a tener un momento divertido y es cuando le han preguntado a Mariano Rajoy por si ha felicitado o ha llamado a Pedro Sánchez. Claro, si ya tu compañera de partido te llama y te dice, Pedro, que soy la del despacho de al lado, que felicidades, pero que no puedo salir porque todavía no me salen las palabras. 11 menos cuarto de la noche empieza ahí sí el desfile ante la prensa.
Sí, el primero en comparecer, Pachi López, que a pesar de lograr más votos que avales, no consiguió llegar al 10%.
Lo primero que quiero hacer es algo que ya he hecho personalmente y de manera particular, que es públicamente dar la enhorabuena a mi secretario general, a Pedro Sánchez.
Pachi López felicitaba a Sánchez, su secretario general, como habéis escuchado, pero lo que todo el mundo quería saber era cómo había encajado su derrota Susana Díaz, que ni siquiera había logrado alcanzar el 40% de los votos. La respuesta no la daban sus palabras, sino sus silencios. Y es que la baronesa andaluza no fue capaz de nombrar ni una sola vez a Pedro Sánchez. ¿Tendió la mano una vez al PSOE?
Vamos a arrimar el hombro y nos vamos a poner a disposición de lo que el partido necesite de nosotros.
¿Una segunda vez al PSOE?
Que vamos, como siempre, a estar en aquello que el PSOE requiera.
¿Y una tercera vez al PSOE?
Vamos a estar a disposición de lo que el PSOE necesite de nosotros.
Y cuando no tuvo más remedio que dar la enhorabuena a su rival, tampoco mencionó su nombre.
Ya le he trasladado al secretario general electo la enhorabuena.
Secretario general electo, al que ahora le toca defender, como se esforzó en repetir Susana Díaz, un proyecto autónomo y coherente. Dos palabras que repitió en varias ocasiones. Ella, por su parte, quiso dar las gracias a su tierra, Andalucía, la única comunidad en la que ha ganado. Y lo ha hecho, a su juicio, porque allí conoce muy bien las políticas socialdemócratas que lleva a cabo. Aunque lo cierto es que apenas cosechó un 64% de los votos. Menos votos que avales, finalmente.
Pero en eso tienes razón, Susana Díaz, porque allí conocen perfectamente los frutos que dan las políticas socialdemócratas. Andalucía está liderando el ranking económico de todas las comunidades en España. Está Andalucía y luego Extremadura, las que menos paro tienen, donde más crece, las que más desarrollo tienen. En fin, por cierto, que la imagen de ayer, si tuviéramos que resumir lo que pasó ayer en el Partido Socialista con una sola imagen, esa es la foto de los tres. Del ganador y de los otros dos.
Se hablaba de Posado, pero luego pues todos los periodistas decían que más Posado había parecido un robado, porque salieron los tres, pero en una imagen que apenas duró 10 segundos, y lo cierto es que la cara de Susana Díaz era un poema. Hecha la foto, por cierto, hay que decir que la presidenta andaluza abandonó Ferraz prácticamente de inmediato, esta vez no por su propio pie, sino en coche desde el garaje, para no tener que enfrentarse a esa marabunta de periodistas y militantes ante los que tan sonriente había posado a su llegada. Las tornas habían cambiado y a esa hora, pasadas ya las 11 y cuarto de la noche, quien mostraba una sonrisa de oreja a oreja era Pedro Sánchez, que, sabedor ya de que había superado incluso el 50% de los votos, ordenó colocar unos altavoces en la calle para que todo el mundo lo escuchase y permitió entrar a Ferraz a medio centenar de militantes que le recibieron entusiasmados. Sí, sí, gritaban los militantes a su llegada a esa sala noble de Ferraz, donde Pedro Sánchez había sido defenestrado precisamente hace casi 8 meses. Él, totalmente eufórico, daba las gracias a los militantes y a sus rivales. Y ojo, porque ahí llegaba la polémica.
Trasladar mi agradecimiento a Susana y a Pachi, porque desde sí, Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Venga, que no me vais a dejar. Gracias. Venga. Gracias. Venga. Compañeros. Compañeros.
Vote, 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 susanista el que no vote, por si alguien no lo había escuchado, pero se escucha. Rápidamente, como habéis podido escuchar, el equipo de Pedro Sánchez mandaba callar a los militantes y el reelegido secretario general del PSOE sentenciaba.
Hoy empieza todo, hoy no acaba nada, empieza todo.
Dicho esto, Sánchez se esforzaba en subrayar que el próximo congreso tenía que ser un congreso en positivo, así que los militantes cambiaban entonces el grito de vote, 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 susanista el que no vote, por un grito de unidad al que respondía el propio Sánchez.
A quien teme el presidente del gobierno actual, sobre todo y por encima de cualquier otra cuestión, es a un PSOE unido. Y eso lo vamos a tener a partir de mañana, un PSOE unido y rumbo a la Moncloa.
Claro mensaje a los suyos y claro mensaje a Rajoy, que por cierto, Dieter también enviaba un mensaje de felicitación a través de Twitter, pero no para Pedro Sánchez, sino para el Real Madrid.
Está bien lo que son los partidos políticos, ¿verdad? La militancia, vote, 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 susanista el que no vote. ¡Shh! ¡No, no! ¡Mal, que nos están sacando en la tele! Hay que decir unidad, unidad, unidad. Hoy empieza todo. ¿Qué empieza hoy en el PSOE, Carlos Cuesta?
Bueno, unidad viene de uno, que es lo que va a quedar dentro del Partido Socialista, va a quedar uno. O sea, ha empezado el camino para la destrucción del Partido Socialista, o mejor dicho, se está confirmando el camino de la destrucción del Partido Socialista. Además, con un desconocimiento absoluto, incluso de la propia cúpula del Partido Socialista, hasta qué punto han sumido en el fango su propio partido. O sea, Susana Díaz llegar allá pensándose que iba a ganar, cuando yo los comentarios que escuchaba entre gente del Partido Socialista, gente que no era del Partido Socialista, gente del gobierno en las dos últimas semanas, todo el mundo te decía, tú nos lo preguntaste aquí, Dieter, y lo dijimos, que iba a ganar Pedro Sánchez. ¿Cómo puedes llegar allá con tal descontrol y tal desconocimiento de cuál es la intoxicación que tienen tus militantes, que llegues pensándote que eres la folclórica y tengas que salir pues, de escondidillas por el garaje metida en el coche corriendo? Que es de traca el tema. Entonces el Partido Socialista a partir de ahora lo que está es entregado a una política y se va a ir trasladando además a una forma de actuar asamblearia, con lo cual el control de la Ejecutiva y el control del Comité Federal va a ir desapareciendo. De hecho, una de las primeras medidas que él va a poner en marcha va a ser el debilitamiento del Comité Federal. Le va a entregar el poder a una Ejecutiva que a su vez va a estar entregada a esa nueva cosa asamblearia. Va a decirlo todo a las primarias. Las primarias ya hemos visto lo que son. A este señor le han votado 74.000 personas en un país de 47 millones de habitantes. Y 74.000 personas que están muy radicalizadas, que no quieren ni ir a hablar de nada que suene a centro-derecha, que les produce poco menos urticaria, van a ser los que van a decidir que ese partido se vaya entregando en cuerpo y alma a Podemos. Hoy hemos visto la primera prueba. O sea, ¿le va a coger la medida a Pablo Iglesias o se la ha cogido desde el día uno? Yo retiro mi moción de censura o te ofrezco retirarla. Si tú presentas la tuya, yo te ofrezco.
Ahora entramos en el segundo debate. ¿Qué pasa con la legislatura? ¿Qué pasa con el PSOE de Sanboal?
Yo creo que el PSOE va a ser más de lo mismo. El gran error de Susana Díaz, aparte de la ceguera de pensar que ella iba a ganar simplemente porque era Susana Díaz y el aparato la apoyaba, es no hacer pedagogía del cambio de rumbo que había tomado el Partido Socialista. Y el cambio de rumbo es la abstención en la investidura de Mariano Rajoy. Susana Díaz no solo hizo esa pedagogía, no solo explicó a los militantes socialistas que el PSOE como partido de Estado tenía que apoyar esa investidura, sino que insultó al Partido Popular. Y Pedro Sánchez lo único que hace es seguir lo que le dijo Zapatero que había que hacer, seguir con el pacto del Tinel. Susana Díaz no se ha atrevido a votar en contra. Pedro Sánchez ha seguido la corriente, el pacto del Tinel. Seguimos en lo mismo, pero más, porque ni siquiera el Partido Popular se atreve a hablar denunciando ese pacto del Tinel. Entonces, ahí estamos.
Sí, el editorial del País ese que has citado dice que los militantes, es que me ha hecho mucha gracia, la verdad, los militantes o los de socialistas han votado en contra de los del mérito, de la razón y de la verdad, que son las élites socialistas, ¿no?, rebelándose contra las masas,
las
hordas, ¿no?
Las la lucha de clases.
Ya se dieron, claro. esa está montada hace ya tiempo. los editoriales del País a veces están bien, lo que pasa es que a veces lo malo es que se suelen equivocar, ¿no? Y yo creo que el PSOE, a pesar de todo, no creo que vaya a desaparecer, por contestar a tu pregunta. Es decir, entra en un ciclo de hacerse cada vez más pequeñito, de no crecer, de agotarse, pero no desaparece porque es lo que ha dicho Ana Samboal, que entre una posición y la otra hay diferencias tácticas, hay diferencias incluso estratégicas, pero no hay diferencias de fondo, ideológicas, ni de posición. Es decir, es que unos mantienen lo mismo que el otro. El PSOE de Susana ha sido el PSOE de Valle de los Caídos, de la Estiba, es decir, un PSOE muy radicalizado, muy, muy radicalizado. En ese sentido, pues tampoco se ven grandes diferencias. Es decir, haría falta gente que dijera, bueno, cambiamos, vamos a un PSOE más liberal y luego, o que recogiera una tradición liberal, si es que esa existe en el PSOE. Y luego, las primarias, entre otras muchas cosas, son movida del escalafón. Entonces, y los partidos se mueve el escalafón y es una forma de que se mueva el escalafón. Entonces, los que están en el escalafón saben que tienen que moverse un poco y adaptarse a los que vienen. Y eso el PSOE siempre lo ha hecho muy bien. Es decir, el PSOE nunca se ha roto, nunca, jamás. Ni siquiera en Madrid en el año 39, en los peores momentos, se ha roto. En México se seguían matando unos a otros, se peleaban por el tesoro que se habían robado de España, pero no se divorciaron. Entonces, no, y yo creo que van a intentar adaptarse y se van a adaptar. Habrá alguno que se vaya, por supuesto, porque ya no podrá más, pero muy pocos, eso se adaptará.
Y se activa también el poder de Andalucía. Vamos a ver cómo queda el poder andaluz dentro del PSOE, que hasta ahora ha puesto los presidentes y que ha sido, bueno, la salvaguarda de las esencias. Eso queda muy debilitado, al menos mientras ahí siga Susana Díaz.
Decía José María, dice, algunos se irán y a otros los irán, los echarán. Porque la que ahora mismo hay dos voces femeninas que se están disputando ser la portavoz de Pedro Sánchez. Susana Sumelzo y Adriana Lastra. Bueno, hoy han competido mediáticamente por ver quién tenía más protagonismo. Adriana Lastra, por ejemplo, le ha querido mandar este recadito a los varones del Partido Socialista.
Yo no sé qué precio tienen que pagar, yo no les voy a poner un precio. Lo que sí les pediría es que le pidieran disculpas a su militancia. Porque, fíjese, en Asturias, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Aragón, en Valencia, en todas esas comunidades autónomas, lo que ha quedado claro es que estaban en contra de lo que hicieron los últimos meses y ha sido una lección ejemplar para muchos de esos varones.
¿Y en el Congreso de los Diputados? ¿Qué pasaron los pedristas en el Congreso de los Diputados?
Fíjese, en el Congreso de los Diputados unos 20 diputados que hemos apoyado a Pedro siempre, contra viento y marea, a los que se nos ha purgado, se nos ha sacado de nuestras responsabilidades, se nos ha dejado como diputados rasos y aún así nos mantuvimos como socialistas honestos apoyando una candidatura porque creíamos en ella. Fíjese, no por Pedro Sánchez, sino porque creíamos que era lo mejor para el partido.
Esto decía Adriana Lastra en Onda Cero, Carlos.
Bueno, vamos a ver. Lo que alguien te da, alguien te lo quita. Vamos a dejarnos de historias. O sea, dice, allí contra viento y marea nosotros peleando. ¿Y quién te lo regaló? ¿O es que tú has llegado ahí después de ser directora general de la NASA? ¿O es que has llegado ahí después de acumular 4 cátedras? ¿O es que has llegado ahí después de montar 10 empresas? Has llegado a ella porque eras la persona de confianza de Pedro Sánchez. Punto. Exactamente igual que Susana Sumelzo. Punto. Pero punto, punto, final y se acabó la historia. Y ahora sí, ahora van a intentar aplicar una purga. Estoy totalmente con lo que decía José Mari. ¿El resto qué van a hacer? No hay líderes. Harán lo que se les mande con tal de mantener el sueldo y el puesto. Fin. Se acabó la historia. ¿Por qué aguantaron la humillación Adriana Lastra? ¿Por qué aguantó la humillación Susana Sumelzo? Porque era cuestión de aguantar. Porque se está mucho más calentito dentro del partido que fuera del partido. Dice, nos quitaron nuestras responsabilidades. Haberte ido, haber montado una empresa, haber buscado un puesto de trabajo, haber sacado tu currículum a pasear, que a lo mejor nos habíamos reído un rato, no sé, haber hecho algo de lo que hace la gente normal que se gana los garbanzos. No lo hacen y tampoco lo van a hacer los que ahora eran los varones, que quedan totalmente desacreditados.
Pero
después de este resultado.
¿Tú crees que el Partido Socialista no se rompe, que se van a... Oye, mira, ahora mandan otros, toca plegar la cabeza, toca...
No se va a romper, se va a ir diluyendo pasito a pasito en esa debilidad de ausencia pura de discurso, se los va a ir merendando poquito a poquito Podemos, pero no se va a romper. ¿A dónde van a ir?
¿Y la legislatura, Samboal?
Pues a mí me da la impresión, aunque hoy he visto muy preocupado al presidente de gobierno en esa rueda de prensa.
Citas a Rajoy por alusiones, Nieves. Tenemos el momento de las preguntas sobre la legislatura. Por cierto, que me consta que en el Partido Popular hoy pensaban que este no era el tema importante. El tema importante piensan que es el que vamos a abordar nosotros de 5 a 6 con Esmeralda Ruiz ya en el Ayuntamiento de Madrid, que vamos a conectar con ella, con Una entrevista muy interesante, porque hoy en el diario El País hablan de que el gobierno de Cataluña le va a dar la orden a los 29.000 funcionarios que o se hacen de la nacionalidad catalana después del golpe o no pueden ser funcionarios. Bueno, pues Miguel Borra, el presidente del sindicato más importante de la función pública en España, ha estado hoy en Barcelona en una reunión muy importante y viene desde Barcelona a Madrid y vamos a hablar con él. Pero los periodistas, lógicamente, iban por partes. Le han preguntado por las dos cosas, pero por esto también, lo de Pedro Sánchez y la legislatura. ¿Qué decía Rajoy? Porque es verdad que Rajoy estaba hoy no estaba en su salsa. Ha respondido a los periodistas, pero estaba un pelín...
Poco encajador. Sí. Podemos decir que Mariano Rajoy salía de dos reuniones en la sede nacional de su partido. Primero, la reunión del comité de dirección de su partido, después la reunión del comité ejecutivo del partido y después anunciaba rueda de prensa. Se ha puesto delante de los periodistas. Han sido 17 minutos cronometrados, teniendo en cuenta que en esos 17 minutos estaba la exposición inicial que suele hacer el presidente antes después de estas citas, y ahí que decía: periodistas, estoy a su disposición. El primero en tomar el micrófono, imagínate quién ha sido. ¡Hombre! Nuestro compañero Pablo Montesinos.
Ahí estaba Pablo, pole position siempre en las ruedas de prensa.
Y deseando hacer muchísimas preguntas. Eso al presidente del gobierno.
Estoy a su disposición.
Buenos días, señor presidente. A mí me gustaría saber si ha llamado al señor Pedro Sánchez para felicitarle por la victoria de ayer, y me gustaría saber si teme que su regreso a la primera línea de la vida política vaya a ir en contra de la estabilidad política y pudiera España enfrentarse a un nuevo adelanto electoral. Y sobre Cataluña...
No me acuerdo en este momento. A ver, no puede hacer 25 preguntas.
Bueno, pues le hago dos preguntas muy concretas. Si ha hablado al señor Sánchez, si teme que la victoria del señor Sánchez pudiera abocar a España a unas nuevas elecciones, y quería preguntarle sobre Cataluña, si considera que el PSOE de Sánchez va a seguir apoyándole en esa ofensiva de Cataluña. Gracias.
Bueno, yo no puedo pensar cosa distinta de que el Partido Socialista va a defender la unidad de España y la soberanía nacional. Y en relación a la primera pregunta, es un tema sin duda alguna muy importante, ¿eh? Lo llamaré, y si no lo he hecho ayer por la noche, esta mañana, era para no molestarle.
Ahí tenía WhatsApp Mariano Rajoy. No ha llamado a Pedro Sánchez para no molestarle.
Bueno, así ha empezado esta rueda de prensa, pero claro, después de las tres preguntas tan pertinentes que lanzaba nuestro compañero Pablo Montesinos,
sí,
seguían...
Sí, porque es verdad que le dice, bueno, pues entonces no le hago 25, le hago dos, pero en realidad luego le meto tres. Muy bien, Pablo, así me gusta.
Había muchísimas manos levantadas en esa rueda de prensa en la calle Génova, y claro, los periodistas, cuando nos ponemos, podemos llegar a ser muy insistentes y sabemos cómo plantear la misma pregunta, pero de otras maneras. Fijaos.
Si aparte de llamarlo, haber dejado pasar un tiempo para no molestarles, tiene previsto reunirse con él en breve, e insistiría un poco en la pregunta que ha hecho mi compañero, si cree que el triunfo de Sánchez abre un escenario que pueda acortar la duración de la legislatura. Gracias.
A esa segunda pregunta ya he dicho que no. Y a la primera pregunta, pues también he contestado. Adelante.
Sí, yo, presidente, por formularlo de otra manera, usted nos ha dicho que no hay adelanto electoral, pero la victoria de Sánchez, sus relaciones con él, su interlocución no eran precisamente buenas. Si teme por la estabilidad de la legislatura, ahora que no tiene usted un interlocutor en el PSOE tan bueno como el que tenía con Javier Fernández.
Bueno, yo ya he contestado dos veces. Si quiere, le doy la razón y ya está, ¿no? Si no se trata de eso, no, en absoluto. No va a haber un adelanto de elecciones. Yo, por lo que apuesto, es por la estabilidad y por la solidez. No, ya me ha preguntado. Adelante.
Sí, presidente, gracias. Le quería preguntar si cree que la elección de Pedro Sánchez en el PSOE puede complicar los acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y si cree que ahora el gobierno va a tener que afianzar una mayoría alternativa en el Congreso con partidos como el PNV o incluso el PDCAT.
Bueno, la primera pregunta ya la he contestado, es decir, no voy a disolver la Cámara, intentaré buscar apoyos como he hecho a lo largo de la legislatura, y con el Partido Socialista para mí no cambia nada. Yo voy a intentar, como he hecho hasta ahora, llegar a entendimiento, si se puede, y si no se puede, pues no llegaremos a entendimiento. Adelante.
Usted va a ser llamado a comparecer en la Comisión de Investigación sobre la financiación del Partido Popular en el Congreso. Quería preguntarle cómo afronta esa comparecencia y si le preocupa ahora con Pedro Sánchez al frente del PSOE una dureza, por así decirlo, mayor.
Eso cuando sea llamado ya se lo contestaré. Adelante.
A mí me gustaría saber por qué cree usted que una llamada suya podría molestar a Pedro Sánchez. Después voy a intentar hacerle otra pregunta de otra manera. ¿Usted cree que la victoria de Sánchez va a tener alguna consecuencia en la legislatura? Y por último, si está preocupado por el alcance político que puedan tener las operaciones judiciales que hay sobre el PP de Madrid. Gracias.
En relación con el último tema estoy muy tranquilo. La otra ya la contesté y la primera, razones de agenda. Señoras y señores, muy buenas tardes y muchas gracias por su atención.
Y se fue.
Y se fue Mariano Rajoy. ¿Va a poder agotar la legislatura como cree y quiere Mariano Rajoy, Sanboal?
Yo creo que Rajoy ha hecho, curiosamente, lo que Sánchez le pedía. Y es forjar pactos con los partidos de derecha que hay en la Cámara.
Es verdad.
Con los la derecha
y
nacionalista.
Y le citaba el PNV, el PDCAT.
Yo, da la impresión de que ha cerrado el apoyo de los presupuestos del PNV y de los dos canarios, no solo para este año, sino para los próximos. No sé, para 2019 eso ya es más complicado porque ese año ya tenemos municipales y autonómicas. Y con el PDCAT ha pactado el decreto de la estiba. Con lo cual, estaba buscando apoyos en esos caladeros y de momento los ha encontrado. Con lo cual creo que cierta estabilidad tiene. Ahora, a mí esta legislatura cada vez se me parece más a la del año 93, en la que también Felipe González tenía asegurado el apoyo de Pujol, solo necesitaba ese, porque solo necesitaba a la entonces Convergencia y Unión, y fue tal el escándalo de fondos reservados, detenciones, corrupción, etcétera, etcétera, que en el último momento le dejó tirado, no pudo sacar adelante los presupuestos y sin presupuestos no podía gobernar y adelantó las elecciones. De hecho, son los primeros presupuestos generales y los únicos hasta ahora que la Cámara devuelve al gobierno. Así que, en principio, parece que más o menos a corto plazo está todo atado, pero yo no fiaría que hiciéramos los 4 años de legislatura.
Marco.
Sí, a mí los 4 años me parecen muy difíciles, pero si saca los presupuestos, como parece que los va a sacar con ayuda de los del nacionalismo vasco y de los PDCAT, pues se pueden sacar los presupuestos de este año, ya están muy encarrilados, se pueden prorrogar para el año que viene, y entonces este año y el que viene la legislatura estaría más o menos asegurada. Lo que pasa es que la cantidad de frentes abiertos es enorme, ¿no?
La legislatura vacía de contenido por completo.
Bueno, pero eso no importa, porque eso lo que le importa a Mariano Rajoy, me parece, es la estabilidad. Es decir, Mariano Rajoy y él ya ha perdido cualquier posibilidad, bueno, cualquier esperanza de hacer ninguna reforma. Eso se ha perdido desde que perdió la mayoría absoluta. Desde que perdió la mayoría absoluta el PP no se ha hecho ni una reforma. Lo que se han hecho es contrarreformas. Entonces el PP ahora mismo está de barrera, ¿no?, en contra de la pulsión antirreformista, ¿no? Y de todos modos las dificultades vienen de otro sitio. La dificultad viene de Cataluña. La dificultad viene de Ciudadanos. ¿Cuál es la posición de Ciudadanos? Que yo creo que eso deberíamos hablar un poco también, porque el derrumbamiento de la izquierda, aunque no desaparezca el PSOE, el derrumbamiento de la izquierda es monumental y abre un campo completamente nuevo, tanto para Ciudadanos como para el PP. Y luego está otro asunto que nunca está claro, al que Ana aludía, que es los jueces políticos, es decir, la ofensiva política brutal de los jueces, ¿no?
Y fiscales
del Poder Judicial. Entonces ahí cualquiera sabe lo que puede pasar. Es decir, aparte de la historia del PP, es que los jueces están muy, y los fiscales están muy militantes. Entonces,
ahora os pregunto, seguimos con esto porque quiero saber también tu impresión, Carlos Cuesta, de si vamos a tener nuevas elecciones, si llegamos o no llegamos, pero habéis mezclado dos asuntos. Uno está la moción o no moción de censura de Pablo Iglesias, que le ofrece ahora a Pedro Sánchez el que la presente él, y José María Marco ha dicho no, pero la clave está también en Cataluña. Esmeralda Ruiz, en el Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
¿Qué tal, líder? Muy buenas tardes.
¿Y quiénes están reunidos ahora mismo, Esmeralda?
Pues ahora mismo nos confirman que están reunidos el presidente catalán Carles Puigdemont y Pablo Iglesias, el líder de Podemos, en Blanquerna, en la sede del gobierno catalán aquí en Madrid. Llevan 25 minutos ya de reunión. A las 5 en punto estaba citado Carles Puigdemont aquí en el ayuntamiento para tomarse ese café con Manuela Carmena, con la alcaldesa, que no va a asistir en principio a esta conferencia. y la última hora se sabe. Reunión, ya 25 minutos, Pablo Iglesias, Carles Puigdemont en Blanquerna.
Ahora mismo, ¿cómo están las cosas en el ayuntamiento? Supongo que los periodistas tratando de entrar y esperando a que terminen estas reuniones paralelas. Ojo, en Blanquerna, donde no han querido hacer la reunión porque querían tirárnoslo en las narices a los españoles desde el Ayuntamiento de Madrid. En Blanquerna, la sede del Gobierno de Cataluña en Madrid, están reunidos Puigdemont y Pablo Iglesias. ¿Para qué? No lo sabemos. Luego, cafecito a las 5 de la tarde, supongo que con magdalenas o con alguna medalla de chocolate de la que le haya sobrado de dárselas a los Juegos del Madrid, Carmena con Puigdemont, a ver qué le da a él, porque a lo mejor también tiene alguna medalla para el presidente del Gobierno de Cataluña. Y los periodistas, supongo, tratando de coger sitio ahora mismo, ¿no?
Pues sí, esto es una locura. Además, Dieter, estamos centenares de periodistas, no te sabría dar una cifra exacta, pero vamos, hay muchísima prensa acreditándose, medios gráficos, periodistas, prensa, radio. Es una locura porque además han llevado muy mal el tema de las acreditaciones, así que ahora se está notando. Es una locura.
Es que lo de organizar ya no es lo suyo. Gracias, Esmeralda. Volvemos a conectar contigo enseguida a partir de las 5 de la tarde a ver si sabemos más cosas de esa reunión, ojo, reunión Puigdemont y Pablo Iglesias en Blanquerna. Antes un consejo de Aegon porque hoy, por ser el programa especial que es, vamos a ir sin publicidad en cada hora hasta que lleguemos a las noticias. Así que cumplamos con nuestros patrocinadores como Dios manda, Nieves.
De salud de Aegon, más de 37.000 profesionales que tenemos a nuestra disposición en el momento que queramos porque están a disposición las 24 horas del día, más de 1.000 centros, 39,95 euros al mes, no hay copago y todo lo podemos contratar llamando al 900-177-177.
¿Qué te parece esa reunión Puigdemont-Pablo Iglesias, Carlos?
Lógica. O sea, hoy ha hecho dos cosas, Pablo Iglesias. La primera, utilizar la designación por parte de los militantes del Partido Socialista de Pedro Sánchez, la persona más radical. Recordemos que pasaba exactamente lo mismo en Francia, conseguía el 58,65% un tal Hamon en las primarias. Después se pegaba un batacazo que llegaba al 6,1% cuando era votado. Pero bueno, lo eligen. ¿Y qué es lo primero que hace Pablo Iglesias? Dice, espérate, te voy a hacer el acto de generosidad aparente, con lo cual te meto ya en la trampa, te meto ya en la ratonera, de yo anuncio que retiro mi moción de censura. Si tú quieres, tú presenta la tuya, te la dejo liderar, como dijiste tú en la radio, y por tanto yo secundo la tuya. Ya está, generosidad absoluta. Segundo acto que hace, este que estamos viendo, ir a respaldar el acto separatista en Madrid. ¿Por qué? Porque son los dos focos en los cuales le va a pillar. Al Partido Socialista y le va a pillar a Pedro Sánchez. Tú decías una cosa en el editorial inicial, en la introducción del programa, que es muy importante. A los militantes del Partido Socialista les importa un pito, utilizabas esa expresión, la Unidad de España,
el artículo 2, todo lo que dijo Susana Díaz para tratar de descabalgar a Pedro Sánchez.
¿Por qué les importa un pito una cosa que debería estar fuera del debate ideológico y fuera del debate de radicales, no radicales, extrema izquierda? Porque en España se ha conseguido un discurso en el cual se ha identificado Constitución con derecha. Unidad de España, con derecha. Mantenimiento de la Constitución, con derecha. Seguridad jurídica, con derecha. En ese ataque, que lo ha permitido todo el mundo en el Partido Socialista, Susana Díaz lo ha permitido Fernández Vara, lo ha permitido García Page, lo han permitido absolutamente todos. Ni hablar Lambán, que se está cargando la libertad de elección de centros educativos.
Y Simopús ni te cuento.
Simopús ya es que prefiero ni hablar. Armengol prefiero ni mencionar lo que está haciendo en Baleares, etcétera, etcétera. Todos lo han permitido. Y ha calado ese mensaje. A partir de ese momento, en esa pelea, en esa subasta por la radicalidad, donde le va a ir mordiendo el partido como si fuese un quesito, mordisquito a mordisquito, Pablo Iglesias a Pedro Sánchez, le va a morder en dos direcciones de esa radicalidad, que es como entiende la extrema izquierda esa radicalidad en España, que en el fondo son lo mismo, la voladura del régimen constitucional, la voladura de nuestros principios de la transición. Se lo va a morder en la extrema izquierda y se lo va a morder en el famoso derecho a decidir, como le llaman ellos. Es decir, si Pedro Sánchez no pasa el test de ser superdemócrata, como se considera, o el carnet de demócrata que expide un señor llamado Pablo Iglesias, no pasará la prueba de la radicalidad. Se lo va a coger en medidas de extrema izquierda, subsidios generalizados, más gasto, más endeudamiento, vamos, tirar el presupuesto por la ventana, elevar los impuestos. ¿Y dónde le va a coger también la medida? En esto. ¿Va a conseguir continuar por esa senda? Bueno, él lo intentará. Pedro Sánchez, ¿qué va a hacer? Diluir el partido. Y Pablo Iglesias lo tiene clarísimo y le está atacando desde el día 1. No han pasado ni 12 horas ni 14 horas que ya le ha atacado en las dos líneas. Este es el gran aplauso que recibió ayer Pedro Sánchez entre los militantes. Han elegido a un señor que es toda una perita en dulce para Pablo Iglesias. Se lo va a merendar en las dos líneas principales. Lo va a ir cogiendo por aquí. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? ¿Se va a ir ahora a reunirse con Puigdemont? Porque si no lo hace ya le ha pegado otro mordisco a Pablo Iglesias. Pero es lo que ellos han elegido. Aquí cada uno elige lo que quiere y luego que acarre con las consecuencias.
Fíjate, yo creo que sí, hasta cierto punto. Es decir, que que el Pedro Sánchez que hemos conocido hasta ahora no es el Pedro Sánchez que vamos a ver. Y no digo que ideológicamente cambie, porque yo creo que no tiene mucha ideología, ¿eh?
¿En qué sentido va a cambiar, Ana?
Pues porque cambiar, es un tipo que ha tenido que luchar contra todo el aparato del Partido Socialista y le ha vencido. Es decir, que para decirlo así lisa y llanamente, no es tan tonto como pensábamos.
Pero porque el aparato
y Pablo Iglesias no es tan listo como él se cree. Que todos los pasos de Pablo Iglesias van encaminados a ese fin, a anular al Partido Socialista, no me cabe la menor duda. Pero desde el primer día, o sea, el escalón para llegar al Partido Socialista y convertirse en fuerza hegemónica de la izquierda era Izquierda Unida. Lo derribó y desde entonces ha ido por el PSOE. Si lo explica él en su tesis doctoral, si solo hay que leerse la tesis electoral de Pablo Iglesias para ver lo que está haciendo, si es que lo ha dicho hace años ya. De ahí a que lo logre, ya veremos. Yo creo que ahora Pedro Sánchez se tiene que hacer una posición propia, que la hará en función de sus intereses de poder y le da igual la unidad de España o la no unidad, no me cabe la menor duda. Pero a ver cuál es la posición, a ver no, cuál es.
A ver, ¿por qué ha vencido? Si me dejas un...
Sí, claro.
¿Por qué ha vencido Pedro Sánchez al aparato? Porque el aparato no manda, porque eso es un partido desbocado. Es decir, el aparato que Susana Díaz se creía que tenía un Panzer ahí dentro no tenía ni un 600. Es decir, Pedro Sánchez no ha vencido a nada. Pedro Sánchez se ha puesto... Vamos a ver, esta frase fue de Artur Mas. Yo recuerdo una reunión en la que fue un representante del gobierno español hace ya 3 años a hablar con Artur Mas cuando Artur Mas todavía se suponía que medio lideraba el proceso separatista. Y lo que le contestó Artur Mas fue: ¿pero tú te crees que yo mando aquí? Esto es una ola. Yo puedo elegir o me pasa por encima la ola o me subo a la ola. Y lo que pasa en el Partido Socialista es lo mismo. Pedro Sánchez no manda. Y Pablo Iglesias tampoco manda. Vamos a ver, no hay líderes en estos momentos en España. Es gente que se suma a movimientos. Y hay un movimiento que sí que es fuerte, que es el movimiento populista, que no es exclusivamente español. Lo tienes en España, lo tienes en Francia, lo tienes en Alemania, lo tienes
el
en...
El populismo está haciendo el PP también, cuando sí, define las cosas buenas o malas en función de si son de sentido común.
Pero Ana, sí que ese,
que
es,
no
el,
te da más
ese
argumento.
Es el desastre.
Es el populismo también.
Los dos partidos se están moviendo. El uno camina hacia el relativismo, el otro camina hacia el populismo. Los dos se están moviendo. Y los no líderes que tenemos no mandan sobre esos movimientos.
Marco.
Pero la reunión esta que... La reunión de Puigdemont y Pablo Iglesias en
Blanquerna,
¿no? Sí, o sea, en la embajada de...
Sí, sí.
Del Estado Soberano de Cataluña.
Eso,
¿no?
Eso es.
En la capital del imperio. Cambia completamente el significado de varias cosas, pero lo que cambia el significado es lo que pasó ayer, es la elección de Pedro Sánchez. Es decir, lo que era la visita de Puigdemont al ayuntamiento, que era un acto... Bueno, que se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Una medalla de chocolate, pues, es una tontería en el fondo, ¿no? Pero ahora sí que cambia, ahora se abre un espectro completamente nuevo, se abre la España plurinacional, los nacionalismos empiezan a avanzar, toman posiciones de nuevo, es decir, aunque es posible que ocurra lo que dice Ana Samboal, ¿no? Y es incluso verosímil, ¿no? Que está por ver lo que vaya a hacer Pedro, ¿no? Yo tampoco lo tengo muy claro, ¿no? Hasta dónde va a llegar y cuáles van a ser los pasos que va a dar. Pero moción de censura, oposición al PP, relación con Podemos dentro de las Cortes, en muchos campos. Ahora, evidentemente, todo el mundo entiende que se ha abierto una oportunidad. Una oportunidad que hasta ayer no existía.
¿Recuerdas, José María, lo que le dijo Pablo Iglesias a Pedro Sánchez cuando estaban todavía, si conseguían o no la segunda investidura? Pablo Iglesias le dijo a Pedro Sánchez: tú encárgate de tu partido, que de los votos de Esquerra, Convergencia y el PNV me encargo yo.
Bueno, estaba y estuvieron en ello, de hecho. Yo creo que ahora el PP tiene una oportunidad magnífica. Que, vamos, no apostaría nada porque la aprovechara, pero tiene una oportunidad magnífica, de
¿cuál?
Verdad.
No, no sé si estoy de acuerdo.
La oportunidad de plantar cara, claro, una vez por todas, al nacionalismo catalán. Y decirle: no, mire, las normas son estas y se cumplen. Y hasta aquí hemos llegado. Y se ha estudiado ya la posibilidad de aplicar parcialmente el artículo 155.
Pues fíjate,
¿se ha estudiado?
No sigas por ahí, Samboal, porque ahora quiero que me lo desarrolles, porque cuando escuchéis cómo ha estado Mariano Rajoy, cuando yo os decía, os daba información, ¿eh? Información de lo que ha sido esa rueda de prensa, cuando desde el Partido Popular decían: lo de Pedro Sánchez, no, lo interesante es lo otro. Y yo estaba viendo la rueda de prensa con Nieves y nos hemos quedado los dos mirando y escuchando lo que estaba diciendo y cómo lo estaba diciendo el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, porque ahí había cambiado el tono. Pero antes de entrar en ese asunto y de saber más de esa reunión entre Puigdemont y Pablo Iglesias en la embajada que tiene la República Catalana de su casa aquí en Madrid antes de irse a tomar café con la alcaldesa. Una cosa más, por cerrar el asunto de...
Los territorios plurinacionales, como empiezan a llamar ahora al País Vasco y a Cataluña.
Hombre, sí, pero es que... Es que Pedro Sánchez hizo campaña para conseguir los votos del PSC diciendo que era una nación de naciones culturales. Sí,
claro. Cataluña una nación.
Claro, Cataluña es una nación. Dice, pues si es una nación, ¿qué problema hay? ¿Alguien le va a dar la guerra al nuevo secretario general del Partido Socialista? Bueno, o lo que quieran denominarle. ¿Alguien le van a dar la guerra? La guerra mediática. Lo del País Hoy ha sido simplemente... una mala digestión.
Es un cabreo tremendo.
Pero
una pataleta.
¿Esto va a continuar o no? ¿Esto va a continuar o no? Porque cuando tú decías antes, Ana, Pedro Sánchez ha ganado frente a todos. Sí, el todos es Zapatero, Felipe, Susana, Bono,
y los medios
Blanco,
de comunicación, que eso es importante.
Y el grupo Prisa y la Sexta. Que es que eran, vamos, o sea, es que hay que tener mérito.
La sexta no te preocupes que se amoldara esta situación.
La Sexta ya estaba amoldada ayer por la noche.
No te preocupes, esto La Sexta lo va a utilizar precisamente para terminar de aplastar al grupo Prisa. Tú tranquilo, que estos tienen una capacidad de readaptarse y más que la de los varones.
Y desde dentro del PSOE se ha tirado la toalla. No, porque hay quien piensa. Bueno, ayer se interpretaba Susana Díaz. Me vuelvo a Andalucía, que yo tengo ahí mi chiringuito bien montado. Y que se vuelva a estrellar Pedro Sánchez.
Pero, yo reto a la audiencia a que busque una frase en la que diga, Susana Díaz, 2 puntos, España tiene que estar unida, no se puede desafiar ni la unidad de España ni la Constitución española. Que la busquen. Si me la encuentran, les pongo una, no sé, un piso en Torrevieja.
A mí, con o sea, respecto al PP, lo que me fascina...
Déjame que aclare esto, porque es que, vamos a ver, todos, o determinada gente ha puesto frases en boca de Susana Díaz que yo nunca jamás se la he escuchado, y estoy todo el día escuchando este tipo de declaraciones. Nunca le he oído una frase clara sobre la defensa, sin matices, sin ambajes, sin la declaración de Granada para aquí, sin la España federal para allá, sin los derechos a las diferencias, nunca le he oído lo que pone en el artículo 2 de la Constitución española. Mira que es fácil leerlo y repetirlo. Es decir, todo el mundo le ha puesto estas frases en la boca y no es verdad. O sea, ni siquiera cuando estaba peleando con él por las primarias dijo esto. ¿A quién se lo he escuchado? A Abel Caballero. ¿Abel Caballero tiene capacidad de tomar el partido? No. ¿A quién se lo he escuchado? A Javier Fernández. ¿Tiene capacidad de tomar el partido? Si no lo ha tomado ya y estaba al frente de la gestora, como para tomarlo.
O sea, ¿creéis que no va a haber batalla?
Se lo he escuchado a Corcuera, a Leguina, se lo he escuchado a Paco Vázquez. Es decir, a ninguno de los que mandan en el Partido Socialista.
No, en el PSOE se van a plegar todos. Totalmente. O sea, Pedro Sánchez ha ganado y además ahora mismo no se pueden enfrentar a él. No pueden, después de unas segundas primarias en las que ha ganado por sí solo.
Luego tienen otras primarias, las famosas primarias segundas, estas, porque nosotros tenemos un modelo de primarias muy entretenido, que es que hay dos.
Sí.
Sí. Y luego le dan las. Para el primero se elige al secretario o secretaria general y luego se elige al candidato al presidente, que son abiertas. Es decir, que podemos participar todos, me parece. Entonces, bueno.
Ahora hay que
ver. Mira qué ganas tiene José
ahora
María.
Hay que ver las piezas que mueve Sánchez, sí, no solo a nivel nacional, sino en los territorios. Mm. Eso es importante. Pero que no se van a enfrentar a él, yo creo que ya lo han dejado claro.
Es muy difícil.
La única que podría tener potencia para enfrentarse a él es Susana. Ya lo hizo. Se ha enfrentado después en unas primarias y está muy, muy desgastada. Susana Díaz lo que tiene que hacer ahora mismo es afianzar su posición en Andalucía.
Que lo tiene complicado.
Las tiene todas consigo.
Que abre oportunidades al PP enormes.
Pero antes hablabas de Ciudadanos.
Y de Ciudadanos. Al PP, por la política también, pero también porque el discurso de la izquierda progresista tradicional, más que de izquierdas, progresista tradicional español, ya no se lo cree nadie. Es decir, es que solo se lo creen los editorialistas del País y a duras penas. Es decir, que si no estuvieran bien respaldados por los créditos bancarios, que no se sabe muy bien quién respalda...
¿Cómo que no lo sabes?
Bueno, sí, bueno.
Venga, hombre.
Con nuestra audiencia lo sabe todo el mundo, ¿no? Me parece, ¿no? O sea, te falta señalar a una persona que está cerca del presidente. ¿No? Pero ya ese discurso ya no se lo cree nadie. Entonces, los únicos que se lo creen o que fingen creérselo, aparte de los editorialistas del País, son la cúpula del PP. Es decir, son los únicos que dan crédito a la posición tradicional del progresismo español. Es una paradoja sorprendente.
Porque siempre le han querido caer bien al país.
Sí, claro, es que solo admiten el discurso que pasa a través de él. Pero ese discurso, esa esclusa ya no funciona. Entonces, bueno, el segundo, Ciudadanos tiene una oportunidad extraordinaria.
Sí.
Es extraordinaria. es extraordinaria. Es decir, Ciudadanos, si no se enquista, y a mí me parece que no, las declaraciones de esta mañana de Albert Rivera no han sido muy, muy buenas en ese sentido, porque sigue pensando en términos pre-Pedro Sánchez. Se le ha abierto un campo gigantesco al PP también en este sentido, pero a Ciudadanos es evidente. Es decir, es el centro, es Macron, literalmente. Es literalmente el centro abierto a la izquierda o al progresismo, a como queramos llamarlo.
Al vals del PSOE.
Claro, a gente que venga de la... eso es que está tan claro la oportunidad que tienen, es gigantesca, es fantástica.
Y con respecto al PP, le puede marcar el baile todas las mañanas al presidente del gobierno, porque Rajoy antes podía jugar con el apoyo de Ciudadanos y el PSOE, con el de Ciudadanos y los nacionalistas, sí, pero, con el de los nacionalistas y el PSOE.
Sí, sí. Yo creo que
Rivera le tiene en sus manos.
Yo creo que si fuera inteligente no tiraría hacia no se le debería notar su afán de comerle el terreno al PP, sino de afianzar su punto.
No te digo por comerle el terreno, sino desde su posición, decirle al PP, tienes que hacer esto porque dependes de mí.
Bueno, ya sí.
Y vale, definirle sí, sus vale, políticas.
Si quieres, pero
claro, para eso tiene que definir...
Tienes que empezar a mandar signos clarísimos, es decirle, nosotros garantizamos el progresismo. Todo el discurso clásico del progresismo ayornado, ¿no? Hecho moderno, realidad actual.
La socialdemocracia no.
Otra de las cosas que tenía Susana Díaz es que, comparado con Pedro, es que es un arcaísmo. Es decir, es que Pedro sabe lo que es Internet, es que Susana Díaz no se debe saber ni lo que es Will Wifi. O sea, es que es una cosa completamente fuera de la realidad moderna. Te lo digo en serio, estoy exagerando por tonterías.
Sí, bueno, reírnos
un poco, pero es una posición muy, muy arcaica, ¿no?
Al menos
y Pedro era un tío de la actualidad, vamos, puedes pensar lo que quieras de él, pero bueno, está...
Y es combativo, no se queda dormido en los laureles del aparato, me respalda, y eso cuidado porque le ha dado una ventaja. Pero Ana decía una cosa muy importante, vamos a ver, esta historia puede tener dos finales, luego hablamos de las probabilidades de que salga cada uno de los finales. Lo que estaba diciendo José María Marco, es decir, el Partido Socialista claramente se escora todavía más hacia la extrema izquierda, lo cual le abre hueco para coger todo el centro izquierda a Ciudadanos. Ciudadanos debería tener ahí un hueco de crecimiento natural y no correrse hacia la derecha. ¿Eso qué debería permitir? Esta sería la opción buena. Que el Partido Popular se volviese a definir ideológicamente como centro-derecha. Que dejase de estar permanentemente pisoteando el...
No sé ni siquiera si es bueno eso, pero no importa. Hablamos
de las probabilidades de cada una de las opciones. Esta es la que a mí me gustaría. Luego hablamos de las probabilidades. Y el Partido Popular se definiese con un discurso fuerte, como decía Ana, en contra del separatismo, de mantenimiento de esos principios de la transición, de mantenimiento y vuelta a unas ideas liberales económicas, etcétera, etcétera. Cada uno redefiniría su hueco y aunque el Partido Socialista va a acabar en brazos de Podemos, oye, tienes un centro muy potente formado por ese nuevo Macron, que sería Albert Rivera, y tienes una derecha fuerte por el Partido Popular. Segunda opción, que siga ocurriendo lo mismo que está ocurriendo hasta ahora. El Partido Socialista sigue escorándose todavía más hacia la extrema izquierda. Ciudadanos sigue todavía intentando buscar ese hueco. Y el Partido Popular también busca el hueco que despierta o que deja libre en ese momento Ciudadanos. ¿Cuál de las dos opciones pueden ocurrir? Yo, por desgracia, me temo que la segunda. Ahora, que nadie diga que no hay una oportunidad. En esto hay una oportunidad tremenda de que se redefina ideológicamente cada partido. Y hay una oportunidad para el centro-derecha tremenda de quedarse con un hueco que lo ha ido dejando huérfano. A mí ya me explicarán por qué. Porque cada vez su techo de voto total y su techo de capacidad de recaptación de escaños en unas elecciones generales cada vez es menor y deberían hacérselo mirar. Pero tienen una capacidad de recuperarse en estos momentos brutal.
En estos momentos críticos es cuando se abren dos caminos. Es un cruce de caminos. El de aprovechar la oportunidad para el bien y el de aprovechar la oportunidad para el mal. Pero es que uno termina en el cielo y otro en el infierno. A ver qué camino se toma. Por cierto, se lo he dicho antes y es verdad. Normalmente cuando le preguntan a Mariano Rajoy por el asunto de Cataluña solía poner paños calientes, no quería hacer grandes discursos, todo con un tono muy medido. ¡Ojo a lo que ha dicho hoy que está haciendo el gobierno de Cataluña! Porque de las palabras a los hechos hay un trecho. Pero lo que ha dicho hoy Mariano Rajoy es como para escucharlo, pero escucharlo bien, Nieves.
Sí, seguro que sí. Ahora mismo lanzamos una pregunta a la audiencia de cómo cuidan o cómo limpian el interior de nuestros oídos. La mayoría de las personas te dice, hombre, pues con un bastoncillo de algodón, ¿no? O se limpia de otra manera. Pues sí, se puede limpiar de otra manera. ¿Sabías que solamente debes utilizar este bastoncillo por fuera del oído? Porque si no estás empujando la cera hacia dentro del oído, bueno, pues la solución se llama Audispray. Es un spray natural
está hecho a base de agua de mar y además limpia los oídos con total suavidad, elimina el exceso de cerumen y previene la formación de tapones. Audispray, de venta en farmacias.
Si hubieran podido arreglar lo del PSOE con Audispray y no meter el problema para adentro, escuchen, es solo un avance. Así se ha referido Mariano Rajoy cuando le han preguntado hoy por el golpe de Estado publicado hoy por El País del Gobierno de Cataluña.
Creemos que es muy importante, porque estamos hablando de un tema muy importante, que el señor Puigdemont nos explique dos cosas a los diputados. Su propuesta, oiga, y la amenaza y el chantaje que supone lo que hemos visto publicado hoy en un medio de comunicación nacional. Es que este es uno de los asuntos más graves que hemos visto en España en muchos años. Sería bueno que todos fuéramos conscientes de él.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Y continuamos hoy en este día tan importante con un ojo puesto en lo que pasa en el ayuntamiento, con esa reunión Pablo Iglesias con Puigdemont, luego va a tomar café con Manuela Carmena y, por supuesto, Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con un otro, el otro ojo puesto en el Partido Socialista. Creo que ya tenemos las primeras reacciones de Susana Díaz a su llegada a Sevilla.
Sí, la presidenta de la Junta de Andalucía ha dicho que se encuentra bien y ha agradecido el apoyo recibido de la militancia andaluza. Además, se ha vuelto a poner a disposición de Pedro Sánchez, al que sí ha nombrado esta vez para ganarle las elecciones al PP.
Mire, siempre uno confía en ganar, pero a partir de ayer, ahora lo que hay que hacer es apoyar a Pedro, estar a su lado, arrimar el hombro, y es lo que vamos a hacer los socialistas andaluces, ayudarlo para que cuanto antes seamos la alternativa de gobierno que este país necesita.
La victoria de Pedro Sánchez ya se ha cobrado una segunda víctima política después de la dimisión ayer de Antonio Hernando. Se trata del portavoz de los socialistas en el Senado, Vicente Álvarez Areces, que ha decidido abandonar el cargo. Lo hace porque considera que al finalizar el mandato de la gestora, su puesto queda a disposición del partido. Areces fue una de las personas que apoyó la candidatura de Susana Díaz. Mientras, el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, considera que la derrota de Susana Díaz no la deja deslegitimada para seguir gobernando en Andalucía y critica a quienes pretenden beneficiarse políticamente de este asunto.
La debilidad en cuanto a presidenta de la Junta no ha perdido ningún escaño, ha perdido unas elecciones primarias. Tiene que encajar la derrota y otros intentan aprovechar esta situación de la señora Díaz pues para sacar tajada política. Mire usted, yo no. Yo prefiero un Partido Socialista fuerte porque me gusta enfrentarme a los más fuertes.
Apenas han pasado 12 horas desde la elección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE y Podemos ya ha movido ficha con la moción de censura. Desde el Partido Morado han instado a Sánchez a que presente una moción de censura propia y le han ofrecido retirar la suya porque que ya está en marcha para centrarse en hacer viable la de los socialistas. Lo anunciaba su secretario de organización, Pablo Echenique.
Queríamos manifestar que si Pedro Sánchez presenta una moción de censura en el Congreso de los Diputados, si el Partido Socialista presenta una moción de censura en el Congreso de los Diputados, nosotros estaríamos dispuestos a retirar nuestra moción de censura para hablar de la moción que haya presentado el Partido Socialista e intentar hacerla viable.
Más asuntos. Manuel Cobo, ex vicealcalde de Madrid, ha sido nombrado presidente de la nueva oficina del cargo popular. Se trata del órgano interno del PP para prevenir y perseguir la corrupción y que se encargará de vigilar la conducta de sus dirigentes y abrir investigaciones llegado el caso. El nombre de Cobo ha sido aprobado hoy por el Comité Ejecutivo Nacional del partido. Hasta el anterior congreso del PP, Cobo era secretario de política local y actualmente no tenía ningún cargo requisito esencial para estar al frente de la oficina. En tribunales, una juez de Andorra ha pedido abrir una investigación al expresidente de la banca privada de Andorra por haber entregado a la Fiscalía Anticorrupción Española datos bancarios confidenciales de la familia Puyol. La magistrada considera que el banquero pudo haber cometido un delito de revelación de secreto profesional y otro de descubrimiento y revelación de la intimidad. Y fuera de España, la Organización de Médicos Sin Fronteras ha alertado de que el brote de cólera en Yemen puede volverse incontrolable, ya que los casos que puede haber contraído la enfermedad aumentaron más del doble en los últimos días. En un comunicado, la ONG ha destacado que los supuestos contagios han ascendido de los 11.000 el pasado 14 de mayo a los más de 23.500 personas el día 19 de este mes. Además, también señala que la enfermedad se ha extendido de 18 a 22 provincias en Yemen.
Gracias, Verónica. Han subido las temperaturas y esto no es una metáfora política, ¿eh? La cosa está que arde, pero Parece que ya hemos pasado lo peor del frío y el verano ya está aquí. El verano es de Toshiba, Nieves.
El verano es de Toshiba y si queremos disfrutar de ese aire acondicionado en verano porque suben las temperaturas, pues es tan fácil como entrar en un ordenador y pones quiero un Toshiba y ellos te envían un instalador especializado a tu domicilio o a tu negocio y te instalan el aire acondicionado de Toshiba. Quiero un Toshiba.
Si todo fuera tan sencillo para arreglar las cosas en la política como lo hace Toshiba con la bomba de calor. Mariano Rajoy, hoy, después de enterarse, si es que no lo sabía ya, de ese borrador, ese diseño de golpe de Estado en Cataluña, ha dicho que ya está bien, pero es lo que ha dicho. Luego veremos a ver qué es lo que hace. Y en el ayuntamiento está Puigdemont, que dicen que hoy puede anunciar cuándo, qué día se convoca el referéndum separatista. Lo que sabemos hasta ahora es que se ha reunido con Pablo Iglesias. Enseguida os contamos todo lo que sabemos de esa reunión y de ese borrador que se publicaba hoy aquí en Es la Tarde de Radio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Es la liquidación del Estado de Derecho. Es liquidar la ley. Es pretender liquidar un Estado nacional con un texto que se pretende aprobar en un Parlamento autonómico. Es liquidar algo que lleva como mínimo más de 500 años de existencia, que es la unidad nacional. Es decirle a los españoles que la soberanía nacional no existe y, por tanto, el conjunto de los españoles no pueden decidir sobre lo que sea su país. Sin duda, es un disparate desde cualquier punto de vista que se mire. Desde un punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social, es lisa y llanamente, en el siglo XXI, pretender liquidar un Estado nacional. Porque sí, y es gravísimo que se pretenda hacer en 24 horas, cuando textos de estas características lo normal es que lleven 2 o 3 años en hacerlo. Este es uno de los acontecimientos más graves que yo he visto en mi vida política. Y por tanto, es obligado que vengan al Parlamento a explicarlo. Las dos cosas, repito. Su propuesta y por qué amenaza y chantajea al Estado. Porque no amenaza ni chantajea al Partido Popular, es al Estado, a la democracia y a los españoles. Es inaceptable. Y desde luego no lo vamos a aceptar.
Pocas veces se le había escuchado así a Mariano Rajoy hablando de quieren liquidar España, nos quieren hacer un chantaje. Es lo publicado hoy una de las cosas más graves que yo he visto en mi vida política, decía Mariano Rajoy. ¿Qué es lo que se ha publicado hoy para que Mariano Rajoy diga estas cosas? Bueno, pues hoy el diario El País era el único periódico nacional que no abría su portada con Pedro Sánchez y su victoria. Y no solo porque le tenga gato a Pedro Sánchez, sino porque alguien le había filtrado el borrador de un golpe de Estado. Un borrador, se supone que secreto, de la Ley de Secesión de Cataluña. Dicho de otra manera, el borrador de la Ley de ruptura de Cataluña con el resto de España. El documento que lleva preparando meses el gobierno de Puigdemont para, atención, como decía el presidente del gobierno, declarar la independencia de Cataluña en 24 horas, de inmediato, si el gobierno no le permite hacer un referéndum. ¿Saben ustedes lo de los secuestros? O me das lo que quiero en 24 horas o... Bueno, lo de hoy es de una gravedad. Vamos a explicárselo a la gente, Nieves, vamos a leerles la letra pequeña, porque a lo mejor no se han asomado al diario El País para leer lo que hoy se ha filtrado. Y es ese señor que está hoy invitado en el Ayuntamiento de Madrid para hablarnos de su propuesta de referéndum, porque Manuela Carmen ha dicho que la libertad de expresión le ampara. Ese señor ha diseñado y ha puesto por escrito una ley que, como decía Rajoy, lo que pretende es liquidar España en 24 horas.
Bueno, lo primero que hay que decir es que el gobierno de Cataluña ya lo tiene todo listo para activar esta desconexión de Cataluña del resto de España y además maneja todos los escenarios posibles, tanto si hay referéndum como si no se le permite hacerlo. Y de hecho, este documento secreto al que hoy ha tenido acceso en exclusiva el diario El País aspira a ser como una especie de constitución provisional catalana, una especie de manual de instrucciones para poner en marcha lo que ellos llaman la República Catalana. Para que veáis hasta qué punto está todo previsto, el documento dedica un apartado a la regulación del referéndum e incluso tiene hasta la pregunta.
Pregunto o preguntas, porque nos acordamos de lo del 9 de noviembre, ¿os acordáis, no? ¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado, sí o no? Y si respuesta contesta de forma positiva hacia la primera y una segunda, ¿quiere que ese Estado sea independiente, sí o no? ¿Hay preguntas o pregunta?
Pues esta vez es una sola pregunta y además es mucho más sencilla y va al pie. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España? Y ojo, porque los independentistas no dan puntadas sin hilo y en esta ley no solamente dan cobertura legal a la consulta, también ellos se curan en salud, no vaya a ser que participe poca gente. ¿Y qué dice expresamente esta ley? Que el resultado del referéndum va a ser vinculante sin que sea necesario un mínimo de participación en esa consulta y sin que sea necesaria una mayoría cualificada. Se dice textualmente que el voto afirmativo de la mayoría de los votos válidamente emitidos implica la ratificación de la independencia.
Es decir, que la consulta es válida aunque la vote un porcentaje mínimo de catalanes, es decir, la ha votado el 18% de los catalanes y de ese 18% la mayoría ha dicho que es válida, aunque solo haya un voto de diferencia.
Efectivamente, además, en esta ley hasta se detalla cómo sería la campaña electoral e incluso cómo deben informar los medios de comunicación y no solamente los medios de comunicación públicos, también los privados. Se dice quiénes serían los ciudadanos catalanes, quiénes no lo serían, cómo sería posible obtener la nacionalidad catalana, qué leyes españolas permanecerían en vigor y cuáles dejarían de estar en vigor automáticamente, e incluso hay un apartado especial para el capítulo de la justicia y para el capítulo de los funcionarios.
Vamos a dejar aparte un segundo lo de los funcionarios, porque sé que hay muchísimos funcionarios que nos están escuchando. Y su representante ha ido a Cataluña hoy para que le aclaren esto, sobre todo por parte del gobierno de España. Bueno, ya sabemos lo que quieren hacer los otros. ¿Ustedes qué van a hacer? Pero primero con la justicia.
Pues vamos a partir de la base de que el diario El País nos dice que ha tenido acceso a ese borrador secreto, a ese documento secreto, pero lo que hacen esas páginas en el diario es reproducir algunos párrafos concretos de ese borrador. No tenemos el borrador completo. Por lo tanto, nos surgen algunas dudas más allá de aspectos legales o lagunas legales que tiene o de las incógnitas que el propio texto tiene ya de por sí. Pero preguntabas el capítulo de la justicia. La ley que prepara la Generalidad de Cataluña prevé amnistiar a todos los condenados o a todos los investigados por alguna causa que tenga que ver o bien con el referéndum ilegal del 9 de noviembre o bien con la declaración de la independencia.
Artur Mas, Forcadell, Joan Ortega, OMS.
Por supuesto, todos quedarían automáticamente limpios porque el gobierno de la República Catalana se queda con todo el control judicial, es decir, que ni el Tribunal Constitucional, ni el Tribunal Supremo, ni siquiera la Audiencia Nacional tienen jurisdicción suficiente para instruir ningún caso que les afecte a ellos.
Y ojo, porque si por supuesto hay amnistía para los del referéndum, ¿qué pasa con los ladrones? ¿Qué pasa con los chorizos? ¿Qué pasa con los 3%, los puyoles, toda la corrupción? ¿Me puedes decir, Nieves, en la futura República Independiente de Cataluña, quién nombraría, por ejemplo, al nuevo presidente del Tribunal Supremo catalán?
Pues, por supuesto, el presidente de la futura República de Cataluña. Y además no solamente al presidente del Supremo, también al fiscal general de Cataluña. Y una cosa muy importante que además no quiero que se pase, porque, por supuesto, Cataluña se va a independizar de España, pero no se independiza de la Unión Europea. Sigue perteneciendo y sigue formando parte de ese club selecto de naciones y también dicen, pero no se explica cómo, que las prestaciones sociales como el paro o las pensiones, que van a seguir estando garantizadas para todos los catalanes que pertenezcan a esa República Catalana, y por supuesto que todos los impuestos van a pasar a depender pues del gobierno de Cataluña.
Insisto, esto es un texto que solo conocían 10 personas de la élite de la administración catalana, gobierno de Cataluña, Puigdemont, Junqueras, y que de alguna manera se ha accedido a él, o bien a través de una filtración o de alguna otra manera. Y hoy lo publicaba El País y el presidente del gobierno se lo llevaba bien leído porque habéis escuchado cómo ha detallado la gravedad de esto. ¿Qué te parece, José María Marco?
Pues a mí me parece que el texto tiene mucho de fantasía enloquecida, pero tiene otro lado, que es la visualización de detalles muy concretos que hasta ahora siempre estaban sin precisar, ¿no? Y luego también tiene esa otra lado, que es el que se haya publicado hoy, justamente, que no sé si será casualidad, es posible que sea casualidad, pero vamos, en cualquier caso no importa. Lo importante es que se haya publicado hoy, después de la victoria de Pedro Sánchez, en el sentido de que, y a lo mejor esto contribuye a explicar el tono de Mariano Rajoy. Yo creo que hasta ahora teníamos siempre un seguro último, que era la seguridad o la convicción o la garantía de que, pasara lo que pasara, quien gobernara en Madrid no iba a querer estar relacionado con el hecho de que España se rompiera. O sea, que históricamente nadie quiere pasar a la historia como el presidente
con el que se rompió el tema.
Bueno, pues ahora estamos en otra fase. Ahora hemos llegado a la fase en la cual es concebible que alguien haga un mérito de haber roto España. Es decir, que hemos saltado. Entonces, este salto es un salto un poco vertiginoso. Es decir, Pedro Sánchez, los de Podemos, todos los independentistas no nacionalistas, esta gente que es poca, pero está respaldada por unas minorías muy activas, como hemos visto ayer en la elección de ayer, esta gente consideraría un mérito. No considera que sea malo para su propia dignidad ni para su propia memoria el hecho de pasar a otra o una España en la que ya no existiera Cataluña. Y eso, la verdad es que eso es una novedad fuerte, pero muy fuerte, ¿eh? Porque eso no es ya un cambio generacional, eso es un cambio total. Es decir, aquí hay un cambio de horizonte en la perspectiva, en cómo los españoles se ven a sí mismos, que es una novedad enorme y se plasma muy muy bien en la coincidencia entre los dos hechos, ¿no? La victoria de Pedro y la publicación de este borrador, ¿no? Que por otra parte tiene muchos detalles que Nieves ha explicado muy bien.
En tema normativo se suele diferenciar entre lo que son las ideas y los principios y lo que es el articulado. Y esto huele a articulado. O sea, ese tipo de detalles no aparecen si tú no tienes, no un borrador, sino un borrador completo con capacidad normativa plena, que además ha intentado invadir todos los ámbitos de lo que tendría que ser ese proceso, como le llaman ellos, es decir, todas las leyes de desconexión que ellos están hablando. Aparecen todas esas cuestiones que habéis hablado, aparece una expropiación de todos los bienes del Estado, es decir, todos los inmuebles, todas las instalaciones que tiene el Estado, aparece literalmente una expropiación porque dice que pasarían a la propiedad de la Generalitat. Estamos hablando solamente en esa partida de unos 50.000, 60.000 millones, es la última estimación que hay sobre el valor que tendría eso. Aparece un no traslado de la deuda, es decir, no asumirían la parte de la deuda nacional que les corresponde. Ellos representan el 19% de la economía española y, por tanto, les corresponde el 19% de nuestra deuda. Tenemos básicamente un billón, un poquito más, es bastante sencillo calcular. 200.000 millones les tendría que caer. No la asumen. Asumen, eso sí, al estilo Maduro, los nombramientos directos de todos los cargos, no solamente judiciales, sino que puedan interferir en el proceso judicial. Con lo cual, a la pregunta que tú estabas realizando, la respuesta es muy sencilla. Todos los procesos judiciales lanzados por órganos que no son competentes quedarían anulados. Y exclusivamente en el caso de que los lanzasen los nuevos órganos competentes y, por tanto, designados por la República Catalana, se podrían mantener como procesos judiciales.
Solo por eso, Carlos, solo por lo que acabas de decir, conozco a toda una élite de políticos de Cataluña a los que le merece la pena ir hasta el final con esto. Claro. Porque evitan la cárcel. Porque es que hay algunos que tienen la cárcel como horizonte penal. Samboal.
Si alguien se piensa que los nacionales, a estas alturas todavía, que lo de los independentistas catalanes va en broma, o solo es cuestión de dinero, que es lo que se piensa en Moncloa hace no mucho tiempo, si alguien se piensa todavía que esto va en broma, ahí tenemos la prueba de que no lo es. Yo, todo esto son hipótesis, pero además de esas 10 personas que conocen el texto, yo apuntaría a un ente más, el Centro Nacional de Inteligencia. Hay cosas que se filtran convenientemente para provocar una respuesta. Y por no me sorprende que se publique el día después de la victoria de Sánchez.
Si no supiera de esto, no estaría haciendo su trabajo.
Claro, pero por eso no me sorprende que se publique el día después de la victoria de Sánchez. Yo creo que hemos entrado a la recta final del desafío. Está clarísimo que los independentistas van a por todas y ahora nos vamos a retratar todos. y se va a tener que retratar el Partido Socialista de Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias ya le conocemos, y a ver qué posición toma el gobierno. De hecho, la cara de Mariano Rajoy ha cambiado. Y personas que saben y que conocen muy bien en las cuestiones que está trabajando el gobierno, dicen que ya se han estudiado las posibilidades de aplicar de forma parcial en determinados ámbitos de actuación el artículo 155. De hecho, parece que en algunos casos va a ser inevitable.
Es que hoy dicen que la Fiscalía está estudiando todo esto. Oiga, me acuerdo de una cosa que se llama Operación Galaxia, en la que uno en un bar empieza a hablar y dice, bueno, tenemos organizado un golpe, y tú dices, oye, hay que actuar. Lo de hoy, hasta el detalle, como habéis dicho,
es
muy
bien.
Es
que creo que la Operación Galaxia son las urnas del 9N.
Sí,
que ahí, claro, es donde el gobierno, sí, se dio cuenta que esto no era cosa de dinero. Sí. Este es el golpe del 23.
Pero mira, por ejemplo, capítulo de funcionarios, Nieves. Porque si no me fallan los números, hay casi 30.000 funcionarios públicos en Cataluña.
Bueno, pues este es un capítulo muy importante y fundamental, sobre todo porque entre los objetivos que se ha marcado el gobierno de Cataluña es que los servicios públicos sigan funcionando durante el proceso de secesión. Y claro, para que sigan funcionando, pues ellos lo que han hecho ha sido dividir a los trabajadores públicos en dos grupos. Uno, los funcionarios que son considerados autoridad pública como jueces y policías, y otro, el resto.
¿Y se sabe ya qué diferencia hay entre los unos y los otros?
Bueno, pues que los considerados autoridad pública como jueces y policías solamente pueden seguir desarrollando su actividad solo si solicitan la nacionalidad catalana, para tenerlos un poquito controlados y atados en corto. Y el resto pasan automáticamente a la Administración General de Cataluña. Y a partir de ahí se supone que tienen derecho a recibir formación adecuada y se supone que durante ese proceso tienen que ir aprendiendo para saberlo el catalán.
Y a ser unos buenos nacionalistas catalanes, ¿no?
Sí, esto no suena a algún régimen del pasado, ¿verdad? Sí. Don Miguel Borra, presidente de CESIF, la Central Sindical Independiente de Funcionarios, el sindicato de funcionarios más importante de España. Entre España me refiero también a Cataluña. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Ha estado usted hoy en Barcelona, señor Borra?
Pues efectivamente, ahora mismo acabo de llegar a Madrid. A la una he mantenido una reunión que estaba prevista con el delegado de gobierno de Cataluña.
¿Ha salido lo publicado hoy en El País en esa reunión?
Efectivamente, hemos hablado, como no podía ser de otra manera, el delegado y yo, de lo que ha salido publicado hoy en el periódico El País.
¿Y qué le ha dicho el señor Millo? Porque claro, aquí estamos viendo, señor Borra, que hasta ahora, y usted y yo hemos hablado de este asunto en varias ocasiones, porque hay que decir que CESIF es de los que más, si no de los pocos, que están dando la batalla por este asunto en Cataluña, y también en Valencia, por cierto, pero en Cataluña sobre todo, hemos hablado de y cosas que no estaban tan concretas, pero es verdad lo que decía José María Marco. Hemos dado un paso más allá, parece que hay un articulado, decía Carlos Cuesta. Aquí se está hablando ya de, en 24 horas, cómo convertir a los funcionarios en buenos funcionarios porque pasan a ser todos independentistas o de la nueva República Catalana.
Hombre, indudablemente lo que hoy ha salido publicado y a expensas de ver realmente qué documentos soportan lo que ha publicado El País, pero desde luego es una hoja de ruta total y absolutamente completa, porque no solamente está el tema de los funcionarios, sino que es que hace un sistema judicial paralelo. En fin, yo desde luego lo calificaría por lo menos como disparate jurídico, y desde luego en el tema de los funcionarios de la Administración General del Estado que pasen por el artículo 33, por decirlo así, a ser funcionarios de la Generalidad, desde luego es algo total y absolutamente imposible. O sea, desde luego en el ordenamiento jurídico no cabe absolutamente esta situación, y es más, tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Función Pública Catalana reconocen como infracción muy grave de cualquier funcionario el desacato a la Constitución o el no respetar los estatutos de autonomía. O sea, es que esto jurídicamente no hay absolutamente por dónde cogerlo. Es un auténtico disparate.
Sí, don Miguel, pero ya sabemos que eso no ha sido óbice para que las cosas se vayan desarrollando en Cataluña hasta haber llegado a este punto. ¿Cómo ha sido el tono de la reunión? No sé si al señor Enric Millo le ha querido tranquilizar diciendo que estos no serán capaces de llevar a cabo este disparate o...
Pues...
A ver, ¿qué le ha dicho?
Pues el tono de la reunión ha sido en el mismo tono y con los mismos contenidos que el pasado 10 de mayo teníamos con la vicepresidenta. Ellos han lanzado, en primer lugar, un mensaje tranquilizador porque han dicho que ningún empleado público que cumpla la Constitución y el Estatuto de Autonomía va a quedar en situación de desamparo. Es decir, que el Estado va a estar ayudándole y apoyándole. Y también nos ha señalado que cualquier funcionario que se niegue a cumplir una orden ilegal también estará respaldado por el Estado. Nosotros ahí le hemos recordado que tenemos un protocolo que está a disposición de todos los empleados públicos en Cataluña, un sencillo protocolo donde decimos, pida la orden por escrito y en caso de que usted dude de su legalidad, tres formularios que están ya totalmente estandarizados para que presente una denuncia ante la inspección de su consejería, una denuncia ante la Fiscalía y luego que nos dé traslado a nosotros para que podamos realizar ese seguimiento. Y también nos ha señalado el delegado del Gobierno, igual que hizo la vicepresidenta, que en estos momentos el Gobierno va a hacer cualquier acción, va a tener una reacción. Lo veíamos la semana pasada cuando, con el tema de lo de las urnas que habían salido publicadas en el Boletín de Cataluña y la Fiscalía tomaba cartas en el asunto. Y hoy tengo que decir que el fiscal general ha dicho que va a tomar cartas en el asunto con una información periodística que todavía ese documento, por así decirlo, no lo ha visto nadie.
Don Miguel, ¿no le da la impresión de que el separatismo catalán ha pasado ya de las palabras a los hechos y ahora el gobierno de España tiene que decidir cuándo pasa de las palabras a los hechos?
Hombre, desde luego que efectivamente ha pasado ya de las palabras a los hechos. Y lo que hoy sale publicado en El País es una muestra de ello, porque es una auténtica preconstitución, por así decirlo, lo que ahí se plasma. Y yo creo que el Gobierno lo que tiene que hacer es cumplir la legalidad vigente, que esa es una de sus obligaciones. Y desde luego nosotros, como agente social, creemos que tenemos también que levantar la voz, que intentar explicarle a los ciudadanos que esto no es una cuestión de democracia ni de derecho a decidir ni nada, sino que esto es un auténtico ataque al Estado de Derecho que nos hemos dado todos los españoles con tanto sacrificio y que desde luego no se puede consentir que se esté, por así decirlo, jugando con la vida profesional, que se esté jugando con todo esto en Cataluña. Yo también tengo que decirle que hoy, aunque no he tenido ocasión de estar muchas horas en Cataluña porque he tenido que volver, pero la sensación que yo he visto entre las personas que he hablado, pues también es un poquito ya de hartazgo de lo que se está prolongando esta situación y que muchas veces, pues bueno, pues se convierte en una pelea de políticos, pero que desde luego yo creo que el sentir de la gran parte de las personas que viven en Cataluña pues va en estos momentos con otras preocupaciones.
Yo, que ni soy funcionario ni vivo en Cataluña, me he quedado espeluznado con lo que he leído hoy, sobre todo con el detalle, con el detalle de cómo lo tienen preparado ya en 24 horas, guerra relámpago, desconectamos, desenchufamos y el que se quiera quedar ya sabe lo que tiene que hacer. Aprender, no me imagino aprender, cómo estarán sus compañeros funcionarios en Cataluña, señor Borra.
Efectivamente, o sea, aprender catalán, pasan a depender de otro empleador totalmente distinto, es decir, una persona que está en estos momentos trabajando en la Confederación Hidrográfica del Ebro en Barcelona, pues de repente pasa a depender de la Generalidad. En fin, ya les digo que es un auténtico disparate, o sea, es que es algo que yo creo que no tiene parangón en ningún país, bueno, ni occidental ni sin ser occidental, o sea, que se estén saltando tan a la torera absolutamente todas las normas que nos hemos dado entre todos, pues yo creo que sí que el Gobierno tiene ya que tomarse esto pues con una intervención de alguna manera, desde luego, y que se aplique la ley.
¿Cree usted que el Gobierno tiene que intervenir ya?
Pues yo creo que el Gobierno, si no da marcha atrás y siguen con estas posturas y en 48 horas pueden aprobar una ley que es lo que han sacado en el Parlamento, pues hombre, en cuanto tengan una base jurídica estricta para poder actuar, yo creo que el Gobierno de la Nación tiene que actuar. Indudablemente una base jurídica no es lo que publica un medio de comunicación, sino que una base jurídica es un acto de que realice el Gobierno catalán, pero desde luego en el mismo momento que se produjera tendrían que actuar.
De 0 a 10, ¿qué preocupación tiene usted, señor Borra, después de esto?
Pues vamos a ver, una preocupación de 10, porque desde luego tampoco nadie pensábamos hace 3 años que se pudiera llegar hasta aquí e indudablemente han llegado. Entonces la preocupación es alta y además creo que cuando se está jugando, y permítame la expresión entrecomillada, jugando con estos temas, nuestra preocupación tiene que ser siempre de 10, porque el Estado de Derecho no puede estar puesto en cuestión absolutamente por nadie, y menos por una institución que también representa ese Estado de Derecho, que no olvidemos que las competencias del Parlamento catalán le vienen derivadas de la Constitución y le viene derivada del Estatuto de Autonomía, algo que ellos mismos pretenden abolir, por así decirlo.
¿Y usted cree que esa preocupación que tiene usted es la misma que tiene el Gobierno, que tiene el mismo grado de preocupación que los funcionarios?
Yo creo que sí. Yo desde luego la conversación que tuve con la vicepresidenta el día 10 estaba preocupada, estaban dispuestos a actuar y desde luego ese mensaje quiero recalcarlo, de que ningún empleado público que cumpla con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía quedará en desamparo porque el Gobierno le protegerá. Para nosotros eso es muy importante.
Usted que ha tenido contacto con la vicepresidenta, con el delegado del gobierno, que habla con el gobierno de España, ¿damos por muerta ya la operación diálogo con gente que tiene preparado un borrador de desconexión 24 horas con España?
Bueno, es que para dialogar los dos tienen que querer, y a mí me da la sensación que el gobierno español sí que ha querido dialogar, y sin embargo el gobierno catalán es el que no ha querido dialogar, porque lo que quiere es hablar de cómo se hace lo que él quiere hacer. Bien, eso no es diálogo.
Miguel Borra, presidente de CESIF, muchísimas gracias por haber... Dígame.
Perdone que abuse. Ojo con Valencia. El viernes estuve en Valencia reunido con el delegado de gobierno de Valencia. Sacaron ya el decreto de plurilingüismo donde favorecen total y absolutamente la educación en valenciano, y hace dos viernes aprobaron un decreto que todavía no ha salido publicado y que en el momento que salga, igual que el decreto de plurilingüismo lo impugnamos, este creo que haremos lo mismo, hay que ver cómo sale, pero ojo que se empieza... que se empieza así y se acaba como estamos en Cataluña.
Y en este sentido, el gobierno de España está apoyándoles, porque yo sé que CESIF están dando ustedes la batalla desde el primer momento. El ministro de Educación, Méndez Vigo, anunció algo, pero ya era demasiado tarde porque se había hecho la consulta a los padres. ¿Estamos llegando tarde también a Valencia o no?
Bueno, en Valencia yo lo que les tengo que decir es que el decreto de plurilingüismo nosotros lo impugnamos. El gobierno de Valencia alegó que no teníamos legitimidad suficiente y el Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano nos ha dado la razón absolutamente en todo y ha admitido a trámite nuestro recurso. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos cumplido con nuestra obligación, que era recurrir a algo que nos parecía manifiestamente injusto, y yo creo que el gobierno también va a estar aquí a la altura.
Miguel Borra, presidente de CESIF, gracias por habernos atendido recién aterrizado de Barcelona y contarnos esas novedades de esa reunión que ha tenido con el delegado del gobierno.
Buenas tardes, gracias.
Terrible, ¿eh?
No, terrible porque, terrible. Fíjate, yo de todo lo que ha dicho Miguel, que ha estado impecable, lo único en lo que no coincido es en lo de que hace 3 años no se veía. Se veía hace 3 y se veía hace 6 años que esto acababa así. Y no querer verlo ha sido precisamente lo que se ha plasmado en las políticas durante todo este tiempo, incluso más. Y de hecho, desde luego, seguro que se veía hace un mes cuando se prometieron 4.500 millones en un plan de inversión. Seguro que se veía ya que esto iba a ocurrir. Entonces, vamos a ver, seguimos caminando en una teoría de, bueno, porque es la que sigue en estos momentos. Yo no sé si se habrá dado marcha atrás ya esta tesis, pero desde luego hasta hace un par de semanas, 3 semanas, se seguían lanzando mensajes desde el entorno del gobierno de ya veréis cómo no se ponen las urnas del famoso, digo yo, no sé si lo estará confirmando en estos momentos Puigdemont, 1 de octubre. Hombre, yo creo que a la vista del borrador, a la vista de que han dotado una partida presupuestaria para las urnas, a la vista de que han convocado el concurso para acceder a esas urnas, a la vista de que tienen preparada la Agencia Tributaria y su sistema de seguridad social, a la vista de que tienen preparado su paraconsejo general del Poder Judicial, a la vista de que tienen preparado el sistema de expropiación de los bienes del Estado, hombre, digo yo que va a ser complicado que no tengan en mente la idea de poner esas urnas, básicamente porque eso es lo que habilita o el ponerlas o que se las frenen, el que den marcha precisamente a la declaración unilateral de independencia. Sí. Por lo tanto, claro que siguen con su plan y claro que están continuando. Y yo simplemente una cuestión. Esto de que no había base jurídica. Vamos a ver, el 4 de noviembre de 2014, el Pleno del Tribunal Constitucional emite su providencia, lo cual paraliza los actos, no de este referéndum del 1 de octubre, no de aquel del 9N. ¿Vale? Y ahí lo que decía en la frase literal era, se prohíben, y decía, no solamente la convocatoria y la celebración del referéndum, sino las restantes, es literal, actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ellas. Y se especificaba además y se aclaraba que cualquier acto que promoviese la participación en ese referéndum estaba considerado como acto vinculado a él. ¿Lo de hoy en Madrid no es un acto de promoción de ese referéndum? ¿El convocar o el crear un concurso para las urnas no lo es? ¿El crear una ley y un borrador no lo es? ¿El preparar la ley de transitoriedad de los impuestos no lo es? ¿El dotar de un aparato informático a toda su agencia tributaria para poder recaudar todos los impuestos nacionales no lo es?
Hablando de ese acto en Madrid, Esmeralda Ruiz en el Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Iter? Muy buenas tardes de nuevo.
¿Alguna novedad, Esmeralda?
Bueno, pues en este momento ya están reunidas Carmena, la alcaldesa de Madrid, con Carles Puigdemont, con Oriol Junqueras, el vicepresidente, también con Neus Monté, la portavoz del gobierno separatista, y ya sabemos, esta es la novedad, lo que ha estado hablando previamente a las 4 de la tarde en esa reunión que ya adelantábamos, de no ha durado una hora, ha durado unos 50 minutos, en Blanquerna con el líder de Podemos, con Pablo Iglesias. Al parecer, Iglesias le ha explicado al presidente catalán que van a someter a consulta, entre sus bases, 3 escenarios sobre el referéndum catalán. Una consulta pactada, apoyar una consulta pactada por el Estado, un nuevo 9N que no sea vinculante, o bien apoyar directamente un referéndum unilateral. Este escenario, hay que decirlo, no se había planteado hasta el momento. Sí Cataluña, sí que es pot, en Cataluña, sí Xavi Domènech, en Cataluña, pero aquí en Madrid no había habido un apoyo hasta ahora
tan firme a un referéndum unilateral, y esto se va a someter a votación, como decimos, entre sus bases.
Se han quedado ojipláticos los tres tertulianos de nuestra mesa, Esmeralda, Marco Sanboal y Carlos Cuesta, atentos a la noticia que nos acaba de dar Esmeralda Ruiz aquí en Es la Tarde de Radio. Pablo Iglesias le va a someter a sus votantes, militantes, no sé cómo se llama técnicamente los de Podemos, inscritos, a sus inscritos,
compañeros y compañeras,
el referéndum en tres funciones. Es decir, ¿apoya usted un referéndum al 9N que no pinte nada? ¿Apoya un referéndum pactado con el Estado, cosa que está fuera de debate porque de momento el Estado, que yo sepa, no apoya ningún referéndum en Cataluña? Y el tercero, al hilo de, y ya no empiezo a creer en las casualidades, Marco, porque tú has dicho antes y lo tirabas así con puntillita, qué curioso que después de lo de Sánchez se publique esto y luego la reunión de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias le va a preguntar a sus militantes, a los de Podemos, si apoyarían un referéndum unilateral como el que está diseñando Puigdemont y los suyos para Cataluña. Es decir, que si los militantes deciden, el 18% que han votado lo del otro día, deciden que apoyan un referéndum unilateral de independencia en Cataluña, la tercera fuerza política ya apoyaría en el Parlamento ese referéndum separatista. No está mal. Y esto dices que ahora están tomando magdalenas Puigdemont, Junqueras, Neus Monté y Manuela Carmena, Esmeralda.
Eso es, pero tengo que decirte que magdalenas no, Dieter. Al final, bollería industrial, unas rosquillas de colores, nada de magdalenas caseras, ¿eh? La alcaldesa no les ha presentado una merienda casera.
No se ha quejado Equo.
Pero vamos, si lo de la bollería industrial está prohibida en los colegios.
¿Tendrá aceite de palma?
¿Tendrá aceite de palma? Bueno, ya, si empezamos ya con esas. ¿No han sobrado medallas de chocolate que no les hayan dado a los jugadores del Real Madrid, no, Esmeralda?
No, de momento por aquí no hemos visto ninguna, sí. O sea que no.
Premio al campeón separatista. Así que donuts del Dunkin', donuts rosas de los que come Homer Simpson. Esmeralda, llevas dos intervenciones tremendas. Primero contándonos una reunión que no sabíamos entre Pablo Iglesias y Puigdemont, y luego lo que le ha planteado. A ver si de la reunión del cafelito con Manuela Carmena nos enteramos que el Ayuntamiento de Madrid, pues yo qué sé, le va a hacer la campaña.
Va a cofinanciar las urnas o algo así.
Ah, sí, es verdad, un planico. Esmeralda, volvemos a conectar contigo a partir de las 6 de la tarde, que es cuando comienza oficialmente ese acto, ¿no?
Eso, exacto, que además ya se está preparando, ya se están sentando todos los intervinientes. Mira, está llegando ahora mismo Gabriel Rufián.
Mira, pues ten cuidado.
¿Es la estrella invitada o qué?
Gracias, volvemos a conectar contigo.
Hasta luego.
Volvemos a conectar contigo. ¿Qué te parece, José María?
Que bueno, ya los efectos de la entronización del divino Pedro son inmediatos, ¿eh?
Sí, sí.
Es que, vamos, es una
especie... Está yendo más rápido de lo que parece.
Bueno, está yendo a toda velocidad todo. Es decir, no me extraña que esté preocupado Mariano Rajoy, claro, porque se encuentra solo. El único aliado que tiene ahora es Albert Rivera. Ya está.
Oye... Y los españoles que le han dado mayoría absoluta en el Senado. Al PP no se le puede olvidar eso.
No, pero de todos modos que las mayorías absolutas son muy importantes, pero son complicadas.
Sí, en determinados momentos.
Ahora mismo, si Pedro Sánchez sigue con su idea del Estado plurinacional, que va a seguir, aunque no sabemos en qué se va a plasmar, porque eso hay muchísimas formas de hacerlo, pero vamos, una cierta apertura hacia los nacionalismos está claro que va a haber. Entonces, la posibilidad de que se reconstruya una mayoría que permita articular una moción de censura contra el gobierno del Partido Popular, pues de pronto cuaja en algo verosímil, no del todo verosímil, pero algo verosímil.
¿Te acuerdas que el otro día, el viernes, José María, sí, el viernes te dije que analizar este asunto es difícil para nosotros porque hay información que no manejamos?
Sí, sí, sí.
Y entre la información que no manejábamos era este borrador. ¿O qué cree la gente? ¿Que el gobierno le va a plantear a Puigdemont, vente a Madrid, al Congreso, a explicarnos cuáles son tus planes, sin haber sabido antes que había un borrador en el que lo tenían todo diseñado letra por letra, lo que ya... no entiendo.
Sí, no entiendo.
Sí. Pacto con Convergencia para que te apruebe lo de la estiba. Tú no te presentas a la reunión en la que se iba a decidir que el gobierno de Cataluña iba a actuar como acusación frente a los del 3%.
Pero
cosas
dice,
raras.
Fíjate, nosotros no tenemos esos datos. Evidentemente van surgiendo cuando van surgiendo, pero es evidente la tendencia. y la tendencia es infranqueable. O sea, es evidente lo que está ocurriendo. Vamos a ver, lo que está pasando, y la trampa se la ha entendido perfectamente. Ha salido Pedro Sánchez y era lo mejor para ellos. Y en estos momentos ya no valen medias tintas. Es decir, esa frase famosa que mencionaba José María, lo del Estado este plurinacional, lo de España una nación de naciones y Cataluña sí es nación. Fíjate en este desafío cómo han trazado, cómo han puesto las piezas en el tablero. O nos aceptáis un referéndum, o si no, vamos a tener que hacer la declaración unilateral de independencia. Es decir, te dan una supuesta salida. Esa salida es la voladura directamente. Es anular el artículo 2, es anular quién es el pueblo soberano, quién es el que constituye o se hace constituyente de esos derechos que se plasman en la Constitución española. Es decir, es la voladura de todo nuestro régimen constitucional, la supuesta salida. La supuesta salida. Pero esa tesitura es la que le va a plantear Podemos, y ya se la ha planteado, a Pedro Sánchez. Ahora elige. Con tu Cataluña es una nación y el España es una nación de naciones, ¿de dónde estás más cerca? ¿De los principios de la transición y de la Constitución española o de ellos tienen derecho a preguntar, porque aquí todo el mundo tiene derecho a decidir? ¿De dónde estás más cerca? Si se queda en una ambigüedad, le roba votos Podemos. Si se queda en una ambigüedad, todos vamos a interpretar de hecho y de facto que no se está aliando en el bloque para mantener la constitucionalidad.
Pero fíjate, Carlos, lo que decía antes Ana Samboal, decía, este es el momento en el que el gobierno del Partido Popular
tiene que sacar músculo.
Claro, claro, no, sí. No, pero si aunque solo sea, porque aunque no crean en nada, ni siquiera aunque no crean en defender esto, si aunque solo sea por una cuestión de estrategia política, dicen, vamos a ver, a los votantes del PSOE que prefieren a Pedro Sánchez que a Susana Díaz, nosotros no les podemos ofrecer nada. A los votantes de Podemos que vayan a ir a votar el referéndum separatista, no les podemos ofrecer nada. Pero además de los nuestros, habrá otra bolsa de millones de votantes en España a los que todo esto les parezca un disparate, aunque solo sea por miedo. O sea, los 20,000 funcionarios que están en Cataluña, que dicen, pero que me tengo que sacar la nacionalidad catalana. Ah, pero que esto iba en serio.
Pero eso hay que comunicarlo, ¿no?
Hay muchos escenarios, ¿eh? Vamos a ver si Pedro Sánchez se mueve o no se mueve. Pedro Sánchez es el secretario general electo, pero igual se va a Ibiza. Oye, es que lo ha hecho. Hasta que le nombre el Congreso.
Hoy se ha cogido día de vacaciones.
Claro, es que igual se va a Ibiza hasta que le nombre Congreso o a California. O sea, tú estás dando por hecho que Pedro Sánchez va a tomar una decisión y va a hablar esta tarde porque esto es muy grave. Esto es muy grave, pero eso no quiere decir que Pedro Sánchez hable y tome una decisión. Después hay otra cosa que a mí me preocupa, conociendo las tendencias del gobierno, porque es una estrategia que ya la hemos visto en el pasado con otros temas. Que es el de voy a ponerle un referente bueno a ver si y el pacto del gobierno con el PNV me da miedo que digan, mira, tienes que ser bueno como el nacionalismo del PNV que pacta con nosotros y contribuye a la gobernabilidad, olvidando que al final esto, y ahí está el plan Ibarretxe para demostrarlo, no es más que una carrera de relevos entre unos nacionalistas y otros y que se mueven en función de las conveniencias. Y después puedes articular una respuesta coherente de la mano de Ciudadanos, incluso, fíjate, tratando de atraer al Partido Socialista. ¿No era esta la legislatura de la reforma constitucional? Pues pacta con Ciudadanos y el Partido Socialista una reforma constitucional.
Pero ya no te vale.
Que dé encaje a las comunidades autónomas, que cierre de una vez por todas el techo de competencias de las comunidades autónomas y que la votemos todos los españoles.
Ya no hay tiempo, ¿eh?
Claro, ya no hay tiempo.
Para hacer una reforma constitucional del artículo 135.
Ana, ten en cuenta lo que pone hoy, Marco. Lo que pone hoy es...
Sí, sí.
En caso de que cuando hoy Puigdemont, en unos minutos, Puigdemont dicen que hoy puede decir el 1 de octubre es el referéndum. Y en el momento que hagan el anuncio, después ya tienen en el BOE la licitación de las urnas, tendrán que ir a los hechos. Y cuando el gobierno, se supone, Dios lo quiera, cumpla con la ley e impida ese referéndum, porque así han dicho, si hay que precintar los colegios, se precintan. En ese momento, estos señores tienen un borrador para que dice, si el gobierno de España no nos deja hacer un referéndum, en 24 horas aplicamos una ley express, guerra relámpago, cerramos fronteras y hemos desconectado Cataluña de España.
Te vas al Senado y invocas el artículo 155 de la Constitución.
¿Pero qué Senado, Samboal? Si esto no les frena al Senado.
No, no.
Es que lo que quieren es que no les frene
el Senado. No, pero el tomar el control de la hacienda pública, de las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera, sí. Y no sé por qué me da la sensación de que estamos en otra cosa.
Pero vamos a ver, el Partido Socialista no le va a respaldar. O sea, frase de Pedro Sánchez, en aquel, vamos, el Partido Socialista, este Partido Socialista de Pedro Sánchez no le va a respaldar. ¿Qué dijo él sobre la famosa historia del derecho a decidir? Lo dejó clarísimo hace como 3-4 meses. Él dijo, ¿cuál es el problema del derecho a decidir y la reivindicación que están haciendo los separatistas? Que el gobierno no ha movido ficha. Esa fue la explicación de Pedro Sánchez. Porque el gobierno, al no habilitar determinadas reformas, reformas que no se pueden hacer, o sea, no se puede ceder más. De hecho, el famoso paquete de 4.500 millones de euros de inversión en Cataluña va en contra de la igualdad de trato a todas las comunidades autónomas. Vamos a dejarnos de historias. Y se ha adoptado por un motivo político de ofrecer y dar la imagen de somos capaces de ofrecer cualquier cosa, como se dijo desde el gobierno, salvo el derecho a decidir. Ya no hay otra línea. Estamos en el barranco. Si cruzas esa línea que está planteando Pedro Sánchez, ¿qué es lo que se les va a dar? A mí que me lo explique. ¿Los vas a sacar del sistema de solidaridad, quebrando, por lo tanto, a media España, que necesita de esas aportaciones al sistema de financiación autonómica? No lo puedes hacer. Es mentira. Va a jugar en esa ambigüedad. Esa ambigüedad que hace dejarle al Partido Popular solo con Ciudadanos. Entonces, el Partido Popular tiene que tener muy clara una cuestión. En esto va solo. Solo con Ciudadanos, pero la iniciativa tiene que ser suya. Que pero, se deje de buscar sus propios aliados, es que, porque no va a haberlos más allá de Albert Rivera.
Si
no
mañana este señor empieza a aplicar lo que publica hoy en El País, mañana no tiene con qué pagar a los funcionarios o las pensiones.
¿Pero tú crees que eso a Pedro Sánchez le preocupa?
No, no, a Pedro Sánchez no, pero a Puigdemont sí. ¿Cuántos funcionarios van a declarar catalanes independientes si no cobran ni la pensión?
Lo que pasa es que en el nuevo reparto de poder del Partido Socialista todo va hacia una nueva propuesta de reforma constitucional, claro, muy profunda.
Confederal, hacia un Estado confederal. Sí, Sánchez.
En Cataluña el respaldo de Pedro ha sido brutal. Y eso, sí, eso hay que pagarlo. ¿Y eso cómo se paga? Pues se paga como se paga. Ah. Entonces, ahí Pedro Sánchez tiene, supongo que tendrá las cosas muy claras, porque si no, bueno, otra vez vuelve a la ingobernabilidad total del Partido Socialista. Cuando los socialistas hablan de reforma de la Constitución, en realidad hablan de la reforma de la Constitución por no hablar de Cataluña, porque lo único que tienen en la cabeza es Cataluña. Es decir, eso se vio en el debate a tres, el de los candidatos, ¿no? Que no salió. Yo no creo que se pronunciara una sola vez la palabra Cataluña.
No, es que nunca, les da terror.
Nunca, ni una vez. Pero ahora se está hablando de Cataluña continuamente, ¿no? Lo que pasa es que no sé si se dan cuenta de que si se hace ese paso para Cataluña, la tradición española quiere, y es lo que pasará, y es lo que ya está pasando con los valencianos, que eso mismo se aplique a todo lo demás. Es decir, que entramos en un sistema en el que ya es inadmisible que solo se haga en un territorio. Se hace en todos. Entonces, bueno, es ingestionable. Es completamente, vamos a un escenario ingestionable.
Pues un Estado confederal.
Claro, pero un Estado confederal.
Es lo que ha tenido siempre, claro, el PSOE en la cabeza.
Pero el Estado confederal requiere que cada uno de los territorios se declare, claro, soberano.
Sí, sí, por
y luego se vuelvan a juntar.
Sí.
Es el famoso.
Sí.
Es la primera república,
pues,
¿no?
Suiza, entonces, ¿no? Estados Unidos.
Claro, por el camino que se autofinancien.
Los catalanes algo más para ellos. Sí, es complicadísimo.
Por el camino que se autofinancien.
Pero yo creo que lo que tiene Sánchez en la cabeza es eso.
Ya, pero no sé si nos damos cuenta de que todos estos argumentos que hemos utilizado para tratar de analizar en tertulias anteriores lo que estaban pasando, después de lo que se ha publicado hoy, ya no sirven. A partir de lo que se ha publicado hoy, tenemos una cosa clara, y es que en unos minutos va a haber un señor en el ayuntamiento de la capital de España que eso, ojo, ese señor se ha reunido con el líder del tercer partido más votado, está siendo acogido por la alcaldesa de la capital de España, gracias a que le votaron también muchos madrileños, y que ese señor va a decir...
Gracias al apoyo del PSOE.
Y gracias al apoyo, cierto, del Partido Socialista, que Antonio Miguel Carmona estaba esperando a que echaran a Pedro Sánchez para hacer algo, y hoy tenía una cara a Antonio Miguel Carmona de funeral. Bueno,
no, también hay una cosa que se llama dimitir, sí, que es un verbo
que
se puede
ese es un lateral izquierdo de un equipo de Bulgaria que no le conoce.
Porque yo los mártires estos que siempre están en primer plano de todas partes nunca se van.
O de votar en contra de la investidura de Carmena y no acatar la disciplina de voto.
Pero por eso no se rompe el PSOE, claro, porque eso no pasa. Pero, insisto, si hoy Puigdemont dice el próximo 1 de octubre hacemos el referéndum y tienen en el BOE licitadas las urnas, esta gente va en serio, porque hay un punto que dice, ¿cómo vamos a librarnos de la cárcel los que hemos fundado Convergencia, los que estamos con los Puyol, los del 3% y todo lo que termine por salir? Dice, pues porque nosotros tendremos los tribunales y estas causas quedarán archivadas. Si es que les va la vida en ello.
¿En qué se basa el texto del borrador? En la inacción del gobierno. O sea, si te fijas todos los puntos donde se reclama la expropiación de los inmuebles, de las infraestructuras del Estado, ¿de qué partes? De que el otro no te vaya a decir, ¿qué estás diciendo, chato? ¿qué estás diciendo? Mira, te lo voy a empezar a descontar de tu sistema de financiación, salao. Porque como me tienes que devolver a corto plazo 9.700 millones que me debes ya en las devoluciones no practicadas de lo que cobraste en exceso y de los préstamos que te he realizado por el FLA, te los exijo ya. O sea, todo parte de una premisa, la inacción. Es decir, todo ese borrador se desmonta con otra palabra, la acción. Entonces, es tan simple como eso. El Partido Popular, ¿en qué tiene que empezar a pensar? ¿En qué va a contar exclusivamente con Ciudadanos? ¿Con quién tiene que hablar para tener una coordinación? Con Ciudadanos. Y se acabó. Que se olvide de Pedro Sánchez, que se olvide de otra historia. Tiene detrás, como decía Ana, una cosa maravillosa que se llama la mayoría del pueblo español. Tiene una mayoría de bloqueo en el Senado. Tiene la legitimidad. Tiene la legislación, tiene la Constitución, tiene la Alta Inspección del Estado, tiene la Fiscalía, tiene la Abogacía del Estado. De verdad, ¿qué más hace falta?
En este desafío separatista, ¿qué importancia crees que ha tenido, San Boal, la educación en que le han recibido, por ejemplo, en muchas comunidades como en Cataluña?
Pues una importancia crucial. Y además, si tú hablas con personas partidarias de aplicar desde hace mucho tiempo el 155, te admiten en privado que el tema de los colegios y la educación está ya perdido. O sea, ni siquiera se va a dar la batalla. Ya lo vemos que nos está dando.
Pues acaba de salir. ¿Qué has dicho, Marco?
Nunca se ha dado.
Pero no os ha parecido.
Pero tampoco se ha dado fuera de Cataluña, es decir, no tampoco se ha respaldado la idea de la nación española.
No, en ningún sitio. Pero ¿no os ha parecido un poco sorprendente el debate que estamos teniendo sobre los libros de texto? ¿Ha surgido ahora y está en la actualidad? Bueno, pues ahora, a las 6 de la tarde, vamos a conectar con Esmeralda para que nos cuente la última del Ayuntamiento de la capital de España. A ver qué susto nos pega. Y después vamos a hablar con el presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto. A ver qué nos tiene que decir. A ver qué nos tiene que decir sobre este asunto. Si son corresponsables en él y si la responsabilidad ha sido por devoción, obligación o presiones. Pero antes, Nieves, a mí el desafío que me gusta, obviamente, no es el del que estamos hablando, sino el desafío STEM de Telefónica.
Desafío STEM. Nos dirigimos desde aquí a los profesores de la ESO de Bachillerato de Formación Profesional porque tienen la posibilidad de ganar premios para todo el equipo y para el centro educativo. Si todavía no tienes un proyecto planteado, pero te apetece participar, no es necesario tener conocimientos de programación o conocimientos de robótica. Desafío STEM te va a ofrecer recursos, formación y asistencia necesaria para que podáis hacerlo sea cual sea la asignatura. No lo pienses más. Inscríbete ya en desafiostem.com, STEM, www.desafiostem.com, que es una iniciativa social de Telefónica Educación Digital.
Venga, que nos vamos a las noticias, que tenemos a Esmeralda viendo a ver si termina ya Carmena de darle bollería industrial a Puigdemont y empieza ya el presidente del Gobierno de Cataluña a presentar su desafío separatista en el Ayuntamiento de la capital de España. Lo más normal del mundo.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.